es La Jugada Maestra. Deportes en agricultura. Pasión, fuerza, entrega. En una selección de primer nivel. Patricio Yáñez, Manuel de Tezanos, Ignacio Valenzuela, Francisco Sagredo, Cristian Caamaño, Carolina Fernández, César Olmos, Mauricio Illescas y Patricio Muñoz. La pasión del deporte corre por nuestras venas. Somos Deportes en Agricultura.
¿Cómo están todos? 13:15 en punto. Comienza una nueva edición de Deportes en Agricultura y felices porque Arturo Vidal está bien encaminado para acceder a la final de la Champions League. Oscar Garrido.
Tal cual, el rey Arturo fue la gran sorpresa en el 11 que enfrentó al Liverpool. Vidal cumplió con creces en el triunfo blaugrana y se acerca nuevamente a la final de la Copa de Campeones de la UEFA.
Los que no están tan contentos son los de Colo-Colo en Macul. Después de lo que ocurrió el día martes, Felipe Espina, ¿hay conclusiones de esa eliminación temprana?
Sí.
Aseguran que se acabó el duelo, que el duelo ya quedó atrás y que solo están concentrados en el compromiso ante Unión La Calera del próximo domingo en la quinta región. Colo-Colo podría perder a Julio Barroso, que terminó el partido ante la Católica de Quito por problemas, con problemas lumbares. Lo más probable es que el Chaco Insaurralde vuelva a ser titular junto a Saldivia en la última línea.
Bueno, a ver, cambio entonces para este fin de semana y en la Universidad de Chile, en el colista del fútbol chileno, Max Videla.
También van a haber cambios de Carola Fernández, pero obligados. ¿Por qué? Por la situación de Nicolás Guerra, que preocupa al cuerpo técnico y el cuerpo médico prefiere no ponerle plazos a la recuperación del Nico Guerra.
Y en la Católica, porque tienen en vista ese partido frente a Gremio, va a actuar equipo alternativo, Nico Muñoz.
Con el equipo alternativo, Gustavo Quinteros ya empieza a planificar el partido frente a Higgins en Rancagua. Sin lesionados, eso sí, la escuadra de Gustavo Quinteros, que habló hoy día en conferencia de prensa, dijo que quiere retener a Edson Puch a toda manera y también que con el plantel que tiene en junio no necesita refuerzos.
Deportes en Agricultura es una presentación de Cadina, maestro en adhesivos, compañía minera Doña Inés de Coyacuasi. Somos mucho más que cobre, compañía de seguros con futuro. Un Chile con futuro. Nuevo pack, inicia tu negocio de Entel Empresas. Hyundai Camiones y Buses, marca de calidad mundial. Una empresa incubadora. Hotel Regal Pacific en Santiago y Buenos Aires. Steel, tecnología alemana más cerca de ti. Vitel Energía, tecnología eléctrica a tu servicio. Es nuestra jugada maestra. Es Deportes en Agricultura.
Ahora sí entramos de lleno en la discusión deportiva con una baja ya en el equipo. Hay bajas en la Católica, hay bajas en la U, hay bajas en Colo-Colo y también tenemos acá una baja. El Pato Muñoz, conductor habitual de este espacio, está medio resfriado.
Está con sejuela.
Sí, pues. Es que los cambios de temperatura están complicados. Pero están enteros ustedes, ¿no?
Como siempre.
¿En Camaño?
Aquí, paradito.
¿Pato Yáñez?
Así es, claro.
Me tocó doblete.
Sí, bienvenido. Manuel, de Tezanos.
Yo soy igual de mal que siempre.
Sí, es igual, sí. Pero se te oye bien, eso es bueno.
Sí, tengo un poco mejor ánimo.
Mejor ánimo.
Pero me queda... Estoy viejo.
Pues sabios.
Me vino el viejazo, pero violentamente la crisis de los 40, el viejazo, los problemas de salud, todo.
Hay que tomar mucho...
Envejecí 10 años en 2 meses.
Hay que tomar mucho juguito natural, hay que cambiar los hábitos, mejorar la alimentación... Yo creo que por ahí eso le puede servir a la gente que nos está escuchando y también a Manuel de Tezanos como consejo inaugural.
Le pido a la gente que por WhatsApp me mande consejos para mejorar.
Ya, y también, ¿en qué hashtag lo pueden hacer? Porque pueden opinar acerca de eso y también acerca de la situación compleja que vive el señor Manuel de Tezanos, Oscar Garrido.
Hoy pueden comentar con el hashtag Fracaso921 en Twitter, también en nuestro Facebook Live, en el fanpage de Radio Agricultura, y también pueden mandar su nota de voz al WhatsApp al +56 981 99 5278, +56 981 99 5278.
Sí, tenemos una pregunta ya dispuesta y es de uno de los temas centrales, porque ayer fue feriado, pero no por eso nos vamos a saltar el análisis de ese partido de, de Colo-Colo el día martes, Oscar.
Claro, hoy preguntamos, ¿cuál es la razón del fracaso Albo? Pueden comentar con el hashtag fracaso921 y responder a una de las cuatro alternativas. La A, ausencia de Suazo. La B, bajo nivel de Costa. C, mal finiquito de Paredes. Y la D, táctica de Mario Salas.
¿Y cuál va ganando hasta el minuto?
Por ahora te lo cuento de inmediato, la alternativa D, ¿no? D, tal cual. Táctica de Mario Salas es lo que está ganando por ahora entre quienes responden la encuesta en @deportes921 en Twitter.
Sí, la gente está bastante empecinada después de esta eliminación. Yo no sé ustedes cuál alternativa les acomoda más para dar un primer análisis acerca de lo que ocurrió el día martes, Pato y Diego.
¿Hay alguna que ponga responsabilidad de los jugadores?
Responsabiliza a ciertos jugadores, no dice que es toda la responsabilidad del equipo.
Porque yo supongo que como lo trabajó la falta de actitud o de, como algunos lo han llamado, querer mirar en menos, cualquier situación parecida, similar, después de haber obtenido un resultado positivo, pasa por cómo respondieron los jugadores dentro de un sistema también que estuvo muy por debajo.
¿Cristian Camaño?
Para abocarme netamente a la encuesta y para poner en su sitial que corresponda a un chico que ha sido el mejor jugador de Colo-Colo este semestre, me parece que la ausencia de Gabriel Suazo fue determinante. Fíjate, nos quedábamos con que Valdivia no tenía reemplazante, con que quizás el lateral derecho cuando no está Opaso no tiene la misma profundidad, o los goles de Pared que algún día van a venir. Pero creo que lo de Suazo, si lo ponemos en perspectiva hacia atrás, había sido superlativo. Y justamente sí, el que ingresó en su lugar, Alarcón, podrá ser un muy buen proyecto, podrá haber respondido a los primeros partidos, pero le quedó grande el juego ante la U de Quito, UC de Quito, y sin lugar a duda, esa dinámica, la recuperación, la posición de Valdivia, incluso dentro de la cancha, no gravitó porque simplemente no tenía o no estaba el socio de todos, que hoy día es Suazo.
Yo encuentro que lo de Colo-Colo ya es una cuestión endémica, que en torneos internacionales, que si uno empieza a retroceder en el tiempo, para Colo-Colo jugar en el Estadio Monumental es pavoroso. No sabe cerrar las llaves de local y contra rivales de distintas jerarquías, porque le ha pasado quedar eliminado con Cerro Porteño, con Palmeiras y también con equipos como este, que se vio con una oportunidad que yo creo que ni siquiera vino a buscar, o sea...
Oye, con mismo ecuatoriano, porque hacíamos memoria, sí. Independiente del Valle, Colo-Colo se empató en casa, con Delfín...
No, pero que si no puedes ganarle 1-0 a Independiente del Valle de local...
Pero al final
no
fue
merece
el campeón.
No, fue subcampeón,
perdón, finalista.
No, está bien.
No, pero aquí no es Independiente del Valle este equipo. Este es un equipo que además le faltaban titulares, que no habían sido inscritos. Era todo favorable, tenía que ganarle a Colo-Colo para
era
forzar
un golcito
los penales. Normal. Colo-Colo fue incapaz de salir a buscar el partido con esa diferencia que se sale a buscar los partidos afuera. O sea, creyó que esto era lo mismo que jugar de local con Iquique, con la U de Conce... Y terminó haciendo un papelón gigantesco.
Ya, pero ¿qué alternativa, Manuel? Porque mira, está la ausencia de Suazo. Ah, tú te quedas con la de táctica,
sí,
de Mario.
Sí, sí, porque él es el que manda el equipo a la cancha, el que toma las decisiones y tomó malas decisiones. Su equipo jugó muy mal y quedó eliminado en forma lamentable de Copa Sudamericana.
Llegó el momento del cambio, cambia esa cadena y dé un paso a la nueva generación de adhesivos cerámicos con menos emisiones de polvo y cuidado de la salud. Cadena, maestro en adhesivos.
Porque con tecnología todas tus ideas son posibles. Emprende con los pack, inicia tu negocio en teleempresas, pack con internet, fibra de 150 megas, más telefonía fija, más plan móvil de 30 gigas con minutos libres y Office 365, todo por 36.650 pesos mensuales, más IVA, exclusivo en entel.cl/inicia tu negocio en Teleempresas.
Pronto, todas las noticias de la U. Somos Deportes en Agricultura.
Música característica, vamos a hablar de la Champions, porque estos dos días sirvió el día libre para todos, el día feriado para...
Pero Champions.
Sí, para almorzar tempranito, para ver el partido, 3 de la tarde, muy buena hora, y muy buen partido también el que presentaron el Barcelona con el Liverpool.
Muy entretenido. Yo te diría el mejor partido de la temporada, por mucho, ¿eh? No solo por la resolución dramática y los golazos, sino por lo apretado que fue, un marcador injusto como pocas veces. el Liverpool.
No, y el ganador también.
Yo el Liverpool, si es por merecimiento, el 3-0 es de los castigos más duros que he visto recibir a un equipo, porque hizo todo bien, le cerró los caminos al Barcelona, hubo 30 minutos en el segundo tiempo donde no salió de su área Barcelona. Era impresionante el nivel de sometimiento, aquí bien aplicado el concepto.
Como el Ajax le aplicó al Tottenham.
No, pero fue peor, anterior. Es que esto el Barcelona, el Tottenham no tenía jugadores de esta categoría, tenía fuera a Kane, tenía fuera a Son. Acá el Barcelona, con toda su estrella, yo te digo, nunca había visto algo así, que realmente por 25 minutos, 30 minutos, no pudieran salir del área. Y hubo dos cosas ahí que destaco. Uno, que había un equipo, que el Liverpool, que está muy bien trabajado, impresionante. Yo creo que Jürgen Klopp le saca el máximo rendimiento a sus jugadores, porque de tú a tú, de nombre a nombre, es más el Barcelona. Y haber logrado esto con los jugadores del Liverpool, un mérito gigante de Klopp. Y segundo, que Barcelona tuvo lo que le había faltado, que fue carácter para aguantar el chaparrón. No le faltó el año pasado con la Roma, en un momento donde estuvo en una situación similar y lo golearon. Esta vez aguantó el chaparrón, es Champions, hay que ganar como sea, terminó llevándose un premio demasiado grande quizás para lo que fue el partido.
Óscar Garrido, profundicemos acerca de lo que ocurrió ayer en el partido de la semifinal.
Un partido donde el Barcelona venció por 3-0 al Liverpool y donde la gran sorpresa fue la titularidad de Arturo Vidal. Estaba llamado Artus a aparecer dentro del once titular, finalmente Valverde se decide por el chileno y de esta forma explica el técnico del Barcelona lo que fue la titularidad del Rey Arturo.
El tema de Arturo está haciendo un gran final de temporada y pensaba que nos iba a venir bien para un partido de este tipo, sobre todo porque ellos no te dejan o no te permiten el dominio del juego, siempre tratan de jugar en tu campo, de romperte el ritmo y el partido exigía una gran lucha, una gran pelea y bueno, al final hemos conseguido ganar nosotros y Arturo, bueno, de la misma manera que otras veces he apostado por otros jugadores, hoy pensaba que era un partido en el que Arturo podía venir bien, ha hecho un gran partido.
Con una mano en el corazón, sinceramente, ¿ustedes imaginaron que Arturo Vidal iba a ser titular ayer frente al Liverpool?
La mano del corazón ahora está saliendo por vídeo, Pato Yaña, así que te quiero con la mano en el corazón. Sí.
No, yo no pensé. Yo creo que de alguna manera el que haya jugado, no con los tres hombres que juega el Liverpool arriba, y determinó el ingreso de Vidal.
¿Sin Firmino?
Claro. Aunque la figura, cuando uno los veía en el terreno de juego, eran siempre con tres hombres, la presión en propio terreno del Barcelona, un cuadro, como dice Manuel, muy bien trabajado, un cuadro con mucha solidez, pero yo no esperaba, y por cómo ha sido además la costumbre, lo que pasa de no incluir a Vidal desde el comienzo. El tema es que Vidal está, me parece, entrando de manera paulatina en situaciones que requiere el Barcelona, y que tanto Arthur, ¿cómo se llama el otro?
Roberto, que entra a veces en el campo.
El otro que juega arriba.
Coutinho.
Coutinho no te ofrecen, aunque son jugadores muy distintos, funciones muy diferentes. Yo creo que este partido lo lee muy bien Valverde, lo mete en la zona de medio terreno y finalmente termina trabajando en su propia zona 30 minutos de la segunda mitad. De manera consistente. Yo lo había visto esto ya en algún partido de la Liga, inclusive con equipos en calidad visitante del Barcelona, y cómo también lo trabajó defensivamente ante equipos que en el pelotazo, una serie de cuestiones, también lograban meterlo atrás. Pero bien, me gustó mucho el Barcelona y yo creo que esto lo que hizo en el día de ayer y lo instala, yo creo que ya en la final, para mí.
Yo discrepo, Patito, querido Pato, porque el Barcelona no juega así. El Barcelona pocas veces se lo ve muy cerca a su área. Se habla de un gran trabajo defensivo del Barcelona, pero resulta que el Liverpool te entraba por todos lados. El Liverpool te entraba por la derecha, pasaba el lateral, izquierdo. Los volantes del Barcelona no podían dar tres pases seguidos. Entonces, claro, pareciera que el 3-0 dibujara una realidad totalmente opuesta a lo que pasó en la cancha, porque si tú vas al trabajo en Liverpool, fue magnífico. Lamentablemente no tiene a Messi, no tiene a Suárez. Claro, le falta, pero es que incluso hasta el último cuarto cancha, cuando llegó, tuvo a Ter Stegen en el Barcelona.
Por eso ya esta vez
que juega, tuvo el palo. Sí, está bien. Pero en general, ¿quiénes fueron las figuras del Barcelona? Fue Messi, se va a llevar los aplausos, se va a llevar los aplausos Suárez por el primer gol de anticipo. Pero después pasamos por el central, Piqué, pasamos por el arquero, Ter Stegen, pasamos por Busquets. Sí. Pero el
tuvo seis llegadas al Liverpool, lo pelotearon.
Mira, el primer tiempo tiene una Mané parecida a la de Suárez que la eleva por arriba.
Hablemos una clara.
Pero esa fue mano al punto penal. Perfecto. El palmo pésimo.
Ya está bien, aunque no haya ido a portería, ya está bien.
No le achuntó al arco.
Los que no van al arco son ocasiones de gol.
No, fue más.
El segundo tiempo, mira, hay una que saca Ter Stegen a la izquierda, que aparece el lateral izquierdo que la trata de cubrir. Segundo, Salah abajo a la derecha.
Esa que saca Ter Stegen.
Hay una que la deja pasar Mané y aparece Henderson, que era gol, porque era un penal en movimiento, y le cae en el cuerpo a Ter Stegen. O sea, ya vamos en cuatro. La quinta, Firmino. La siguiente, palo de Salah. O sea, tiene seis ocasiones, pero debajo del arco. O sea, no es que un tiro de 40 metros, no un tiro, no un cabezazo de un córner.
El mérito es que aguantó.
Pero ¿a qué costo aguantó? Otro partido así yo no creo que lo gane Barcelona. A eso voy.
Bueno, pero ya se sacó encima el Real más fuerte.
No se lo ha sacado, porque el año pasado le hizo 3 a la Roma y después en Roma perdió 3-0 también. Yo siento que todavía queda el segundo partido, ¿no?
Yo creo que es favorito. El Barcelona es un equipo ya viejo, presible, lento en muchas cosas.
Es que ayer lo que tú decías, el sometimiento al que lo exigió el Liverpool fue... Es que yo insisto, no quiero ser abogado del diablo, pero en 60 minutos los volantes del Barcelona no la tocaron. Y lo que me preocupa a mí es que se ensalza la figura de todos los volantes, en especial de Vidal, y Vidal jugó segundo lateral derecho, Vidal. Sí. O sea, en una posición que después lo queremos...
Y luego por la izquierda.
Sí, como segundo lateral izquierdo. Después queremos ponerlo en la selección de 10. Resulta que en el Barcelona lo tienen como un soldado. Y claro, él
es un soldado.
Pero entonces definamos el rol de Vidal. A Vidal lo llevaron de soldado, ¿no?
Pero si Vidal
Vidal era el mejor volante mixto del mundo, llegaba a las dos áreas. Este Vidal no te pasa la mitad de la cancha, te la pasó una vez en todo el partido.
El Barcelona ataca de otra forma que lo que atacaba Juventus, que atacaba el Bayern Múnich buscando la pelota al espacio y a Messi. Y así juega este equipo. Entonces, cuando acompaña a Vidal, es básicamente para arrastrar más marca y a Messi le quede más espacio, nada más. Es muy raro que lo busquen.
Pero en este Barcelona, yo creo que, más allá de... Yo no quiero discutir a Vidal, ni mucho menos. Yo solamente quiero poner el foco en que el Barcelona tiene un técnico al que Klopp lo sometió durante todo el partido. ¿Cuál fue la lectura de Valverde a los 60 minutos cambiar a Vidal de lateral al lateral para poner a otro lateral?
Así lo pensó, ¿no?
Sí, pero es que así, no, lo pensó,
así
pero,
lo pensó,
pero
así
nunca
lo
fue superior al Real. Lo termina marcando los goles. No podemos fijar análisis en el resultado. En el juego fue superado permanentemente.
Pero
lamentablemente,
¿qué es ser superado?
Para el Liverpool.
Yo sentí que el Barcelona se sintió cómodo, pese a no tener la pelota como generalmente tiene. Y no se sintió tan ahogado como...
Pero si tú dijiste que no salía del área,
¿cómo no? Porque el partido que quiso plantear.
No, ¿cómo va a plantear un partido con Rakitic, con Busquets, con Messi, con Suárez? Así nunca se lo ha visto así, porque el rival lo obligó. Yo no digo que él lo buscó.
Sí. ¿Hace cuánto no la gana?
Cuatro años.
Por algo metió a Vidal.
Está bien.
Sintiendo que con otro hombre más ofensivo no iba a ser más complicado.
Lógico.
¿Y cómo voy a sostener el partido? Porque no fue todo el partido, ¿eh? Porque el primer tiempo fue un partido con mucho más equilibrio.
¿Sí? Equilibrio.
Sí.
El 1-0 no era tan duro.
Fueron los primeros 30 minutos que decía Manuel del segundo tiempo.
Por eso, el segundo tiempo cuando entra Coutinho, también el partido cambia con Vidal por la zona izquierda. Vidal tuvo un par de alternativas. De hecho, hubo un ingreso de él al área, claro, y que opta por el pase en vez de rematar, porque ahí le faltó zurda al chileno.
No puede
puesto
el segundo palo.
Claro, y que Messi reaccionó muy bien.
Falló solo dos pases. Lo que pasa es que el Liverpool, esto se lo hace al City también, marca muy bien en bloque y corta las líneas de pase. Entonces estos equipos que salen jugando al fondo los obliga a sacar largo. De eso se trata, la presión alta que hace Liverpool, y en la segunda pelota recupera. Le fue muy bien con eso, porque básicamente el Barcelona no tenía desahogo. Coutinho no aguantaba una, Messi no es un jugador para aguantar de espalda, y se arregló el Liverpool para que no encontraran a Luis Suárez. Entonces, en ese contexto, el cambio quizás debe haber venido antes, porque Coutinho no estaba dando y se demoró mucho en sacar a Coutinho. Después, doble lateral, dos líneas de cuatro. Yo creo que los partidos hay que ganarlo. En esta instancia, lucir no es tan importante. Yo creo que Vidal, acá se sobrevalora un poco su aporte.
De todas maneras.
Porque es Vidal y porque es chileno, pero creo que le dio un factor de personalidad en momentos de apremio que
quizás nadie más en ese plantel le puede dar. O sea, yo creo que Vidal se siente cómodo en este tipo de partidos, de meter, de raspar, de buscar, de ir al choque, de levantar a los rivales, y en ese contexto
lo hizo.
A mí me gusta. Lo que pasa, hay gente que ve al Barcelona y dice, este no es el Barcelona, pero yo a mí me gustó mucho el partido, la verdad, me pareció muy entretenido, me gustó ver al Barcelona superado y me gustó cómo reaccionó anímicamente, y después, bueno, lo de Messi es sobrenatural nomás.
Bueno, es el propio chileno quien comenta que llegó al Barcelona para jugar este tipo de partidos. Dice que fue el más importante del año.
Lo dije al principio, que mi gran objetivo acá es ganar títulos, ganar la Champions, que es mi sueño, y jugar los partidos importantes. Creo que hoy era el partido más importante del año y traté de hacer lo mejor posible, disfrutar al máximo este momento y lograr un gran resultado, que es lo más importante.
Arturo Vidal fue elogiado por la prensa, de hecho el diario Marca lo señala como el guerrero del otro Barça, es eso lo que dicen sobre el chileno, que también señala que todavía quedan 90 minutos, y le da un párrafo también a su compañero Lionel Messi.
Supimos sufrir, ellos tuvieron sus oportunidades, menos mal que no concretaron. Nosotros sacamos un gran resultado que nos deja un poco tranquilo para ir a jugar allá, pero quedan 90 minutos y tenemos que ir con la misma concentración de hoy. Y nada, lo último de Leo es un espectáculo, de verdad que es increíble lo que él hace dentro del campo.
En Argentina yo leí mucho acerca de las alabanzas a Messi, pero también a Vidal, y no es fácil que los argentinos anden alabando a otros jugadores que no sean los locales. Y en España también pasó lo propio, el del Sport, Mundo Deportivo, el propio Marca, la nota que citaba recién Oscar Garrido, sobredimensionó tanto la actuación de Vidal solo por ser chileno. ¿Nos sacamos la camiseta para este análisis o siempre la tenemos puesta, que es un gran partido?
A mí me pareció un buen partido, un gran partido, partidazo. Para mí no lo hizo. En la influencia que decía don Cristiano, ofensivamente no fue todo el aporte, digamos, cuando él juega, llega sin balón, pero en el medio campo luchó, trabajó, y es el soldado, dijiste, el obrero, y lo hizo de manera magistral, pero sin tener la influencia que en otros partidos yo le he visto en el lado más ofensivo.
Recordemos esa semifinal con el Real Madrid, cuando falla un penal, pero él hace el 1-0, él llega a posición de gol. Esas situaciones de ataque en el Bayern Múnich esta vez no las tiene, o por lo general en esta última parte de la temporada no las tiene. El comienzo las tenía por su desorden, por su ansiedad, y porque pensaba que un gol lo dejaba como titular al partido siguiente. Pero ¿qué vamos a decir cuando Vidal realmente sea un protagonista en ataque, más allá de toda su influencia defensiva, cuando haga dos goles, cuando habilita el tercero? ¿Qué vamos a decir? Vamos a tener que buscar adjetivos nuevos.
Lo que tú sientas decir.
Entonces,
No voy a decir
lo que sienta, voy a decir lo que veo. Ahí será un partidazo, será extraordinario.
Lo que sienta decir, de acuerdo a lo
pero
que es.
Ayer hizo un buen partido, que curiosamente, sí, después del 3-0, que tiene un par de sacadas sobre el final, la última parte de la cancha, un par de salvadas, claro, quedó como la sensación de que Vidal hizo el partido del año, y me parece que hizo un buen partido.
Tuvo buenas coberturas.
Buena parte defensiva, faceta defensiva,
sí,
muy bien.
Sí, yo creo que ahí es donde está el mérito de lo que
viene. Que después llega la selección y lo queremos poner de enganche.
No, bueno, pero todo es que el año problema no va a jugar de enganche.
Si es que estaba Rueda, es que ahí voy, estaba Rueda en el estadio. Señor Rueda, Vidal, segundo volante central, en la selección. No se complique más con el 10. Vidal no es para jugar de espalda al arco.
No, pero este es el Vidal que siempre ha lucido. Si lo que pasa es que después, por otras circunstancias, llega más al gol. El Bayern Múnich, digamos, que le hacía de a 6 en la época de Vidal a su rival. Entonces, claro, uno hacía Vidal. Lo mismo Juventus. Acá estamos frente a los dos mejores equipos de la temporada, dos de los mejores cuatro equipos de la temporada, y uno que es puntero en la Premier, junto con el City, peleando palma a palma hasta el final. Un equipo rapidísimo, especialmente difícil de enfrentar, y Vidal creo que hizo el partido que había que hacer. Yo siento que los goles y todo eso ojalá lleguen algún día, pero hoy día el Barcelona necesita esta versión de él, y esta versión se terminó ganando el puesto.
Bueno, la próxima semana, martes 7 a las 3 de la tarde, está programado el duelo de vuelta entre el Liverpool y el Barcelona. El día siguiente, también a las 3 de la tarde, va a jugar el Ajax, recibiendo al Tottenham, que cayó como local en el duelo de ida por 1-0 frente al equipo de los Países Bajos. En Twitter comienza ya la gente. Jorge Araya Borges dice: el señor Camaño está equivocado. Vidal casi hace un gol a los pocos minutos cuando Rakitic llegó a línea de fondo y tiró el centro atrás, con Vidal llegando al punto penal. Rebotó y fue córner. Vidal llegó varias veces al área, dice. Y también saluda a Manuel de Tesano, le dice: todo se mejora, primero tiene que venir a Viña, segundo, amar sin límites, y tercero, jugar mucho fútbol. Además, una dieta sana, no consumir tabaco ni alcohol.
No fumo tabaco, no consumo alcohol. Hace mucho tiempo por esto.
Es bueno el alcalde.
Viña no ha alcanzado ahí, lamentablemente, y si he ido, no he pasado de uno norte entrando al estadio Sausalito y volver, lo que no es la mejor parte de Viña. ¿Y qué más? El amor está lejos.
Salgamos de ahí. Oye, el técnico del Liverpool, Jürgen Klopp, elogió de gran manera a Leo Messi después de la brillante actuación del argentino en el 3-0 del Barcelona sobre el Liverpool.
Lionel Messi es imparable. No pudimos defender una falta directa. ¡Qué disparo! Es un jugador de clase mundial, un fuera de serie. El segundo no ha sido el gol más bonito en la carrera de Lionel Messi, pero ha demostrado su capacidad. Estaba allí después del rebote en el larguero en ese momento. Soy un admirador de él, como todos los demás, pero mis jugadores esta noche no mostraron demasiado respeto. Hemos intentado pararlo de forma completamente legal. No lo agredimos ni tampoco tratado de sacarlo del partido. Solo hemos jugado al fútbol y me gusta. Yo sabía que Lionel era un jugador de clase mundial y hoy lo he visto nuevamente. No estoy demasiado sorprendido.
Vitel Energía, especialista en soluciones eléctricas y de iluminación. Visita nuestras sucursales o nuestra página web vitel.cl.
Haz la mejor jugada con una pensión fija en UF para toda la vida. Si estás próximo a pensionarte, oriéntate en confuturo.cl. Compañía de seguros Confuturo, un Chile con futuro.
Saludamos a la gente hasta ahora.
A ver.
Buenas tardes.
Hola.
Amigos de Radio Agricultura, habla Adolfo Techito de Merillo, acá en Santiago. Hola, sí, Adolfo. Yo creo que los equipos chicos siempre juegan así con los equipos grandes. El problema es que los equipos grandes son los que se tienen que aplicar. Colo Colo pensó que iba a ganar 4-0. No hicieron ni los penales. Gracias, un saludo a Patito Yáñez. Grande Patito Yáñez.
Hola, mi nombre es Juan Carlos.
Hola,
soy de Valparaíso. Mi opinión sobre Colo-Colo. Vi el partido completo, es un fiasco el equipo. Cabros jóvenes que salió al primer equipo no corren. Bien lento el equipo.
Hola amigos, Álvaro de Ñuñoa. Un gran saludo a todos los de la mesa. Como colocolino, avergonzado por lo que pasó, pero esto es un problema de fondo, un problema estructural, porque hace muchísimos años que siempre pasa lo mismo, quedamos eliminados en primera fase. Por favor, comenten, no del partido, sino que de los reales problemas, de los problemas de fondo estructurales que explican el fracaso Colo Colo. Gracias.
Ya vienen todas las noticias de Colo Colo. Somos Deportes en Agricultura.
Vitel Energía, especialistas en soluciones eléctricas y de iluminación. Líder en la distribución e importación de materiales eléctricos. 35 años participando en los principales proyectos de inversión a lo largo de todo el país. Vitel Energía, soluciones para construcción, minería, energía y agroindustria. Entregamos tu pedido en todo Chile. Conócenos en vitel.cl.
En la vida todos somos jugadores. Todos tenemos una función distinta en la cancha. También existen aquellos que nos guían y orientan para tomar la mejor decisión para ganar el partido. ¿Y tú? ¿Cómo jugarás tu próximo partido?
Si eres un jugador de 60 o 65 años y aún no sabes cómo pensionarte, ingresa a Confuturo.cl y recibe asesoría y acompañamiento en todo el proceso para tomar la mejor decisión. Compañía de Seguros Confuturo, un Chile con futuro. Somos parte de la Cámara Chilena de la Construcción.
Con tecnología, todas tus ideas son posibles. Emprende con los Pack Inicia tu negocio de Entel. Plan móvil 30 gigas con minutos libres, más internet móvil Wi-Fi 35 gigabytes y Office 365 Cloud. Todo por solo 25.590 pesos mensuales masiva. Exclusivo en entel.cl/inicia tu negocio. Entel Empresas. Producto exclusivo de contratación web.
Nueva Solati H350 de Hyundai. La mejor forma de transportar todo lo que necesites en sus versiones de pasajeros o furgón de carga. Tienes el máximo equipamiento en seguridad, doble airbag, frenos ABS, sensor de retroceso y mucho más. Solati H350, única con la mejor garantía de fábrica de su categoría, 3 años sin límite de kilometraje y tracción trasera para máximo rendimiento. Cotiza en HyundaiCamiones.cl y en toda la red Hyundai Camiones y Buses a lo largo de Chile. Hyundai Camiones y Buses, marca de calidad mundial, una empresa Indumotora.
Porque lideramos con pasión un negocio de excelencia, en Collahuasi apoyamos permanentemente la educación de niños y jóvenes de Tarapacá a través de programas que benefician a 30 escuelas básicas y liceos técnico-profesionales. Collahuasi, somos mucho más que cobre.
En Hotel Regal Pacific brindamos una atención personalizada, gran servicio 5 estrellas, spa y gimnasio atendido por profesionales, una cocina de excelencia reconocida en el ambiente gastronómico. Visítanos en Apoquindo 5680, esquina Rosario Norte. Más información en regalpacific.cl.
Si tu proyecto es mantener libre de maleza tu parcela y con buenas terminaciones el jardín, la desmalezadora Steel F120 te garantiza un trabajo cómodo y eficiente, con todo el respaldo que solo Steel puede ofrecer. Tu inversión está garantizada con la calidad mundial de Steel y su servicio postventa de la red de distribuidores autorizados a lo largo de todo Chile. No te tientes con ofertas que solo te harán perder tu dinero. Prefiere Steel.
Maestro, ¿qué está haciendo?
Estoy pegando cerámica.
Pero cambias al adhesivo Cadina. Cuide su salud.
Ya es momento de dar un paso a la siguiente generación de adhesivos cerámicos. Solo con Cadina, el único adhesivo con una fórmula exclusiva que reduce las emisiones de polvo. Cadina es tecnología, limpieza, cuidado de la salud y rendimiento en una sola mezcla. Cadina, maestro en adhesivos.
Ah, se pasó, Cadina.
Fuimos los número uno en el tenis, en el fútbol, y los número uno en levantarnos cuando el país se caía. Pero hoy, somos número uno en el consumo de marihuana, cocaína y pasta base en América. Un puesto que no queremos ocupar. Plan Nacional elige vivir sin drogas. La mejor arma contra las drogas es hablar con nuestros hijos. Infórmate más en www.eligevivirsindrogas.cl. Un mensaje del Ministerio del Interior y Gobierno de Chile.
Si necesitas orientación y asesoría para pensionarte, encuéntrala en confuturo.cl o en nuestras sucursales en todo el país. Compañía de Seguros Confuturo, un Chile con futuro. Somos parte de la Cámara Chilena de la Construcción.
Con tecnología, todas tus ideas son posibles. Emprende con los Pack Inicia tu negocio de Entel. Plan móvil 30 gigas con minutos libres, más internet móvil Wi-Fi 35 gigabytes y Office 365 Cloud. Todo por solo 25.590 pesos mensuales masiva. Exclusivo en entel.cl/inicia tu negocio. Entel Empresas.
Producto exclusivo de contratación web.
Deportes en agricultura. Jugamos con pasión.
No soy lo que crees y si te dejas.
Esta canción de viernes, se nos confundió Navarro, ¿cierto? Esta canción es para mañana. Parece viernes, sí, es verdad. Aunque parece lunes después del descanso del día miércoles. ¿Qué está diciendo la gente en redes sociales, en nuestro Facebook, Oscar Garrido?
En Facebook están todos comentando. Mauricio Lobos dice: todo el mundo habla bien del Barcelona y Vidal y el panelista no le gustó. Dice Christopher Bastián Zapunur: Barcelona planteó una táctica al estilo Vidal. Nunca había visto a Messi recuperar y meter tanto en un partido luego de Messi. Si dice toda la razón, también saludan a Manuel de Tesanos.
Hola.
Está Patricio Yáñez Salgado. Mario Salas dice: él mal, escribe, se equivocan los cambios.
Él escribe habitualmente. ¿Sí? Patricio, ¿eh?
Patricio Yáñez.
Sí, siempre está Patricio Yáñez. Hay una foto entre los dos algún día. Me parece, siempre está aportando al programa, me parece correcto. Super.
Exactamente, lo vamos a premiar por Fidel.
Sí.
El médico del Porto, todos estuvimos atentos a esta situación, Nelson Puga, fue quien aclaró lo que le ocurrió al portero Iker Casillas, al arquero del Porto, tras sufrir un infarto en pleno entrenamiento ayer.
Está bien, está estable, ya está.
Iker está bien, está estable, con el humor que lo caracteriza y acompañado de su familia. Va a iniciar los primeros pasos de su recuperación. Que siga jugando dependerá de la medicación necesaria, de evaluaciones que se le harán en diversas situaciones, no solo situaciones de reposo, sino que también en casos de estrés, como cuando tenga ejercicio físico. Y también, por cierto, de la voluntad que tenga en seguir realizando este tipo de actividades.
He leído otros cardiólogos que han dicho que se salvó, que era bastante peligroso lo que le ocurrió y que podría recuperarse e incluso volver a la actividad. Qué bueno.
Es notable.
Qué bueno después de un susto tan grande, ¿no? De un susto, Manuel.
Un susto, sí. Y si hace alguien que sí le da un infarto.
¿Qué nos puede pasar a nosotros,
sí,
no?
Que no espera a nosotros, ¿no?
Sí, claro.
Está bien preparado y se estuvo.
Deportistas claro, totalmente sí. Profesionales y se supone que aptos para este tipo de situaciones. Si tu proyecto mantiene libre de maleza tu parcela y con buenas terminaciones tu jardín, la desmalezadora Steel. EPS 120 garantiza tu trabajo cómodo y eficiente con todo el respaldo que solo Steel puede ofrecer. Tu inversión está garantizada con la calidad mundial de Steel. Prefiera siempre Steel.
Y Mighty HD65 y HD78 ahora con mayor capacidad de carga, únicos con mantenciones cada 40.000 kilómetros y la mejor garantía de fábrica del mercado. 5 años sin límite de kilometraje. Hyundai, la marca de vehículos comerciales con el menor costo operacional de Chile. Hyundai Camiones y Buses, marca de calidad mundial, una empresa Indumotora.
Sabemos ver bien la jugada. Somos Deportes en Agricultura.
Y ahora vamos a acercarnos un poquito para saber acerca de los cruzados después de lo que ocurrió la semana anterior, después de el partido de la Libertadores. Ahora se le viene Gremio encima, tienen el partido previo ahora, el de la fecha. Nico Muñoz, ¿cómo se prepara el equipo de Quinteros para ese partido?
¿Qué tal, Caro? ¿Cómo te va? Buenas tardes. Efectivamente, Gustavo Quinteros ya empieza a planificar un equipo para este partido frente a O'Higgins el próximo sábado en Rancagua. ¿Algún?
En total, respecto del equipo titular que habitualmente manda a la cancha Gustavo Quinteros. Ya aprendremos los detalles de ese equipo, pero el conjunto de la Universidad Católica no tiene bajas, eso es lo bueno. Recuperado el Pacha Sáez, recuperado Luciano Agüet para este encuentro frente a los Celestes, que tuvo algo de polémica porque la Universidad Católica pidió adelantar 24 horas el partido, no encontró respuesta positiva por parte de O'Higgins, y esto se refiere al técnico de los cruzados, Gustavo Quinteros.
Me parece que debería haber más colaboración, nada más, entre los clubes de un mismo país, por ejemplo ahora entre los clubes chilenos, tratar de adelantar el partido un día para poder cuidar la integridad física de los jugadores, de no arriesgar por ahí de jugar al cuarto día con un viaje de por medio y demás, pero bueno, no se pudo, el rival no aceptó.
Tú sumabas un dato en la mañana, Cristian Camaño, acerca del partido que tiene Gremio por delante.
Gremio juega el domingo, 19 horas, el domingo, es decir, 3 días antes, jugó ayer por el campeonato brasileiro, no pidió aplazamiento, no entendía.
Pero los brasileños en general están muy acostumbrados a jugar cada 2 días.
Nosotros también tendríamos que estar acostumbrados a eso, si queremos plantear eso.
No cuesta nada darle la mano al rival y jugar un día antes.
No, porque hay que cambiar todos los partidos del año, hay que empezar a ver este rival. No, pues si
se hace. Pero Cristian, tú le estás pidiendo seriedad a un fútbol que no es serio, porque no hay planificación.
Es que hay planificación de viajes, de concentraciones, hay una serie de situaciones.
Pero el fútbol chileno, por ejemplo, no está programado en horario cuando salió la programación de Copa Libertadores. No estaba programado, se va programando cada 3 fechas, cada 4 fechas, el fútbol internacional también sufre variaciones. Entonces,
pero este partido la Católica lo quiere cambiar exclusivamente porque está con la soga al cuello.
Bueno, pero
porque ve la posibilidad de podemos quedar afuera, mejor un día más de descanso. A la hora que llegaba holgado, no pedía el cambio. Entonces, estos cambios hay que pedirlos cuando ocurre. Cuando tú ves que, sabéis que me están programando el partido en tal fecha y saco la cuenta y el último partido. No, lo está haciendo después del empate en Rosario y el triunfo de Gremio. Bueno, hizo el pedido antes. Entonces ahí es donde yo discuto, digo, bueno, seamos profesionales, pero desde el momento en que sale la programación, no cuando ya con los resultados sobre la mesa pido hoy, sabéis que en realidad me conviene, porque Palestino le programaron todos los partidos, no pensando en que no iba a pasar de grupo de Copa Libertadores, y lamentablemente.
Pero las solicitudes de Palestino también son en la misma semana.
Por eso,
con días de anticipación de cambiarlo.
Y no hubo fair play de nadie, porque se entendía de que así estaba hecha la programación. Si de aquí en adelante vamos a plantar una ley, en realidad el que está jugando la última fecha de fase de grupo hay que darle una mano, y si se aprueba,
no,
perfecto.
Aparte que no jugáis 10 meses, 8 meses.
Jugáis un sábado y el partido miércoles.
Jugáis una cantidad de tiempo que el organismo está preparado para jugar un par de semanas con un partido el día miércoles. Entonces sí, yo creo que de alguna manera esto queda reflejado después en lo que no puede hacer Colo Colo, esta pasividad, este desgano, esta cuestión de mirar por encima, falta de actitud. Yo creo que en la medida que el jugador esté permanentemente presionado, cuidándose, tomando los descansos como son, como tal, si no tenía un viaje extremadamente largo, que lo hemos conversado, que existe ahí evidentemente un desgaste mayor, yo creo que a la cancha y a jugar.
la explicación que dio Higgins para esta negativa ante la reprogramación del partido tiene que ver con que la única opción que tenían era jugar el viernes a las 6 de la tarde. A las 8 hay otro duelo programado y eso le significaba un cambio significativo en el bordero, en lo que entra
tiene razón.
Un sábado a las 3 y media versus un viernes a las 6 de la tarde.
Indudablemente que sí, eso le iba a afectar el bolsillo. Nos decía el Nico, sin baja en la Católica, pero me imagino que algún retoque le va a hacer al equipo titular, Nico.
Sí, varios retoques le va a hacer al equipo titular Gustavo Quintero. Si quiere le colocamos música y decimos el 11 que practicó en esta jornada el técnico de los Cruzados. En esta jornada practicó con Dituro en portería, línea de 4 defensores con Rebolledo por el sector derecho, Kusevich y Huerta como dupla de centrales y por el sector izquierdo Juan Cornejo. El mediocampo repite el que hizo frente a la Universidad de Concepción, es decir, Saavedra con Fuentes y adelante de ellos el enano Diego Buenanote. Como extremos, César Mund
y Diego Valencia. Eso es lo que practicó Gustavo Quinteros en esta jornada.
Nico,
es otro día
nos faltó un jugador.
Sí, nos faltó un jugador. Nos quedamos en Munder y saltamos a Valencia. No, ahí hay uno entre medio.
Pinares,
perfecto.
Exacto.
Bueno,
bastante. Pinares y Valencia. Ese es el tridente que puso hoy Gustavo Quinteros.
Bueno,
un equipo súper competitivo.
Sepo. Bastante titular y con el medio campo con Fuentes. ¿Quién
sabe recuperado? Saavedra. ¿Riasco no lo convence? ¿O lo convencen más los goles de Valencia?
¿Quién sabe viene sin jugar, po?
No, por eso, pero por el juego Riasco.
Sí, perfectamente, pero yo creo que a Saez le quiere dar un poquito de training para que llegue más o menos.
Pues no, digo que juegue titular, digo que si no está Saez, debiese haber sido Riasco.
Sí.
Pero yo creo que los goles de Valencia como que le tuercen un poquito la balanza en favor del canterano.
Nico.
Sí, uno es eso, la cantidad de goles que ha hecho Diego Valencia, pero otro también que a Riasco lo quiere tener 100% para el partido con Grindel, si es que saca Saez y llega sin fútbol. Me parece que por ahí también va la decisión del técnico Gustavo Quinteros.
El otro día jugó, ¿cuántos? 60 minutos Riasco cuando entra a Valencia el segundo tiempo. Tampoco es que ha tenido un desgaste.
Tiene lógica. El
colombiano.
Sí, yo estoy de acuerdo.
Hay que darle continuidad. Si necesitamos que haga goles, bueno, que juegue la mayor cantidad de minutos posible.
No, y que se conozca con sus compañeros, que eso es súper importante, esas dinámicas dentro de
la cancha. Lo que pasa cuando asoma un jugador que no tiene continuidad hacía tanto tiempo, se van resintiendo. Hay una cuestión muscular que hay medio exigido. Yo creo que si él juega el día de mañana, no sé, pues 10, 15 partidos. Estos problemas que tienen, porque uno se va enterando de pronto que la serie de exámenes que se le realizan a los futbolistas y que terminan de pronto en jugar 20 minutos, no ir convocado, en darle descanso, tienen que ver cuánto están enfrentados a posibles lesiones, ¿no? Que están como al límite, están de alguna manera influenciados por una cantidad de entrenamiento, de cargas, en fin, de partido, de minutaje, de presión y los deja al límite de una lesión. De repente ahí se les da el descanso, no solo porque muchas veces el técnico lo está pensando, sino que los exámenes que se les realizan, el de saliva ante otros, arroja que están expuestos a una posibilidad de lesión mayor.
Pero también le puede quitar el puesto a Valencia, mono.
También.
Mejor,
son las reglas del juego.
Puede
que bien finiquitado claro. El otro día el gol, porque uno dice, hoy cancha libre, qué fácil, está ahí solo frente al arquero, pero muchas veces los jugadores se nublan ahí y listo. Y
le ha pasado a varios este negro. Año en la U.
Campos López, imagínate. Sí. Ha tenido dos carreras iguales que la de Valencia.
Sí.
Pero Valencia siento que no está lejos de Saez y de Riascos en rendimiento. Personalidad quizás, en oficio todavía no.
O sea, de hecho le sacó muchos cuerpos de ventaja a Enrique, por ejemplo.
Sí,
Enrique
era
titular por sobre Valencia el año pasado y Enrique ahora no aparece ni en las
cómicas. Por eso es interesante Valencia, entonces no me parece descabellado que lo elija por rendimiento, que sienta que es mejor nomás, y que esa sea la razón, no solo en la regla sub-20, que en este caso creo que no aplica porque está Saavedra.
Nico, seguimos contigo.
Sí, respecto a Enrique, él está alternando mucho con la sub-19, ¿eh? Lo está ocupando el motor Romero, ya que no tiene continuidad en el primer equipo, le ha dado hartos minutos. También está entrenando durante la semana con la categoría sub-19. Escuchemos un tema importante, de esto se refiere Gustavo Quinteros, porque estamos a mayo y en junio, queda poquito, para que se expire el préstamo de Edson Puch. Respecto del deseo para que se quede Puch acá en la Católica, responde el técnico de los Cruzados.
Él sabe que lo queremos mucho, está muy contento, nosotros también, de que esté acá con nosotros. vamos a ver que el club puede hacer un esfuerzo, y si no, nos vamos a juntar entre todos, los jugadores, hinchas, todos, vamos a hacer un esfuerzo entre todos para que Edson se quede con nosotros y pueda seguir en este proceso que soñamos por ahí terminar de la mejor manera, con un bicampeonato, con él incluido, y seguir tratando de buscar algo más en un torneo internacional para el siguiente año, ¿no? Entonces, sería fantástico que él pueda seguir, porque es un gran profesional, es muy positivo para el grupo y un gran jugador, por supuesto.
Pero Católica tampoco es que necesite rezar para que Butch se quede. De hecho, lo único que tiene que hacer es meterse la mano al bolsillo y pagar.
Y eso prácticamente puede ser rezar. Para que llegue el Luca,
encomendarse.
Encomendarse o que lleguen ahí dinero frescos, ¿no?
Tiene que pagar 1.5 millones para extender el préstamo por 18 meses,
imagínate.
Entendido.
Es la primera opción de compra la que tiene Católica. Sí, tiene... Y de hecho están arrepentidos de que sea un monto tan, comillas, bajo.
Bueno, es un nombre que...
mexicano.
Sí.
Que ha marcado mucha diferencia y está bien, ¿no? Yo creo que hay que retenerlo. Si
hay que Puch juntar la plata.
Que al final es lo único importante.
¿Sí? El problema es que si no pasa a Copa Libertadores, yo siento que Puch se va. Porque la gran lucha que él pretendía dar acá en la UC era llegar lo más arriba posible en la Copa. Y un segundo semestre, aún cuando ya tiene asegurada la Sudamericana, no sé si él lo ve con ojos tan, digamos, expectantes como sí lo hizo cuando eligió Católica.
El detalle es que la Sudamericana alcanzara a jugar la segunda ronda, rueda.
Claro. Hay que ver ahí si pasan los jugadores, porque recuerdo que ya va a estar en fase de decir, la selección.
Juega Copa América y chao.
No, tiene que pasar.
Juega Copa América y se va.
Bueno, en México lo dan seguro, en el Santos Laguna. Entonces, claro, pero Católica se rige por la cláusula que ellos tienen. El poder de decisión finalmente hasta el 30 de junio. Bueno, como dice...
Va a vender lo que quiera Pucho.
Sí, Pucho, así como decidió venir a Católica, él va a decir, llegó el momento de volver a México, quiero una revancha, va a ir más a ver.
Quedarse en Chile tranquilo.
Porque está particularmente como... Sí. Sí. Vamos a ver cómo es el desenlace de esta situación.
Dos duchas calientes por día. Tiene
Nico Muñoz, seguimos contigo para escuchar a Quinteros.
Sí, te quería decir para cerrar el informe, Caro, respecto de Gustavo Quinteros en esta la posibilidad de que va a sumar o no refuerzos. En junio la ventana tiene la chance de sumar 3 nombres. Él dice que con lo que tiene la Universidad Católica hasta ahora, le parece que tiene plantel suficiente para lograr el bicampeonato, al menos en el torneo nacional, y vaya a saber uno qué va a pasar en el torneo internacional. Y sigue en Copa Libertadores o derechamente va a la Copa Sudamericana. Eso es con la novedad de la Universidad Católica en esta jornada.
Bueno, Nico, muchas gracias. Ahí está entonces la actualidad de la Católica, Oscar Garrido.
Sí, que tiene 2 partidos próximos ante O'Higgins, duelo que va a ser arbitrado por Julio Ascuñán, y donde, ojo, hay un dato muy, muy interesante. Marco Antonio Figueroa enfrentará este partido entre Católica y O'Higgins por quinta vez. En ninguna ha salido victorioso como técnico. Fue 3 derrotas las que sufrió como entrenador de la Católica y una como técnico del equipo rancagüino. Y a propósito de la Católica también, árbitro confirmado para el duelo ante Gremio, Néstor Pitana, el argentino, será el referí de ese compromiso por la Copa Libertadores.
Bueno, y en Hotel Regal Pacífico, su restaurante La Factoría, ofrecemos una alternativa gastronómica de calidad y ampliamente reconocida, con atención personalizada de nuestro chef internacional, Enrique Araya. Visítanos en Avenida Apoquindo, 5680, esquina Rosario Norte. Más información en regalpacific.cl.
Porque lideramos con pasión un negocio de excelencia en Coyahuasi. Apoyamos permanentemente la educación de niños y jóvenes de Tarapacá a través de programas que benefician a 30 escuelas básicas y liceos técnico-profesionales. Coyahuasi, somos mucho más que cobre.
El Campanil. Universidad de Concepción y Curicó Unido jugarán mañana a las 20 horas por la 11ª fecha del torneo nacional. Los del Campanil quieren dejar atrás la derrota ante la UC y el DT Francisco Ozán habla de las virtudes del equipo curicano.
Si llegamos bien con la mayoría del plantel, vamos a tomar la decisión de los que sintamos que son mejor para enfrentar ese partido, con la responsabilidad que tiene el equipo, que grafica toda su forma en esta gran consecución de goles desde las bandas, como aéreo, desde ganar ese primer y segundo balón, por lo que presentan en nuestro campo, por lo que presentan ellos ofensivamente, desde ahí en el orden defensivo ha sido característica de ellos y su entrenador.
Nos vamos donde queman las papas en Colo Colo después de lo que sucedió el día martes, la eliminación de la Copa Sudamericana. Felipe Espina, ¿cómo están los ánimos por allá? ¿Cómo te va?
Hola, Caro. Por lo menos en el discurso público aseguran acá que el duelo ya pasó, que ya está, que doloroso,
Mario Salas no le quiso calificar como un fracaso, pero dijo que era un objetivo no cumplido, que el objetivo era pasar por lo menos la primera ronda, que no se cumplió, pero que para él no es fracaso porque se hace o se hizo, se trabajó a conciencia para superar este escollo que terminó no superando. Para Salas, por lo menos, insisto, en el discurso público, no es fracaso y el duelo ya es cosa del pasado. La eliminación ya está, hay que concentrarse, dicen acá en el Monumental, en lo que va a ocurrir el próximo domingo ante Unión La Calera, partido clave en la lucha por el torneo, lo único que le va quedando hasta ahora al cacique. En algún momento, en esta extensísima conferencia de prensa, que duró más de una hora, del técnico de Colo Colo, Mario Salas, se rompió un récord, la conferencia más larga desde el arribo a la banca del Estadio Monumental. Se le preguntó si no temía que este equipo fuera algo predecible, tomando en cuenta el libreto con el que vienen los equipos a jugar acá al Estadio Monumental, equipos que se vienen a meter atrás, que le juegan de contra. Bueno, ¿teme Mario Salas que a este equipo ya le tomaron la mano, que se transformó en un equipo predecible? La reflexión del comandante desde acá del Monumental.
Hemos ganado más de lo que hemos perdido. Y lo que ha hecho que gane Colo-Colo ha sido lo impredecible. Y lo que ha hecho predecible ha sido cómo han venido los otros equipos a jugar. ¿Qué es ser impredecible? Y lo impredecible tiene que ver con una forma y una idea, con la supremacía, ¿no es cierto?, de algunos principios futbolísticos y de algunos principios, ¿no es cierto?, de lo que es tu idea de juego. Y sobre todo, con la creatividad, la confianza y el talento que tengan algunos jugadores, sumado a este sustento colectivo que tiene que tener el equipo para entender cómo se va a jugar y para entender a qué se está jugando. Entonces, coordinar todo ese tipo de cosas muchas veces lleva tiempo. Por eso que los actos de impredecibilidad dentro de un partido son pocos, pero cuando ocurren, desnivelan.
A ver, ¿qué es impredecible? Es bastante profunda la reflexión. En un tono súper enérgico, Mario Salas trataba de explicarlo y de quitarle esa idea a muchos hinchas de Colo-Colo, que en los últimos partidos se han llevado la impresión, sobre todo en el Estadio Monumental, que el rival, cuando sale a refugiarse un poquito, Colo-Colo directamente no encuentra los espacios.
Pero revisemos cuando él dice partidos de local. Le gana la U de Conce sobre el final con un tiro de esquina, un cabezazo de Parragué. Segundo partido local, pierde con Católica. Tercer partido local, le gana Iquique 2-0 en el segundo tiempo, gracias al ingreso de Valdivia. Cuarto partido, le gana O'Higgins sobre la hora, lo da vuelta. Quinto partido, le gana sobre la hora Antofagasta 1-0, jugando a ratos muy mal. Sexto partido, pierde con la Universidad Católica de Quito. O sea, el rendimiento, si tú ves de qué forma ha ganado los partidos, hay dos que lo ha ganado de forma dramática, sobre el final, hay uno que lo da vuelta de forma dramática.
Por eso, no hay ningún partido holgado dentro. Entonces, de esa lista.
Claro, es que igual que...
Pero ¿quién lo dice que lo ha ganado holgado?
Es que él dice que le ha ido bien de local. Pero ¿cómo? Se perdió dos partidos de seis.
La mayoría de las jugadas vienen por los costados de Colo-Colo, algo que hace permanentemente. Llegar a la línea de fondo, buscar el centro, el cabezazo, así ha marcado
pero
mucho.
¿Pero para ti es predecible entonces Colo-Colo?
Es que todos los jugadores, hasta Messi es predecible cuando sale por derecha buscando a la izquierda y siempre la mete abajo. Y los defensas van, se tira uno, se tira otro. Es predecible lo que va a hacer Messi en ese arranque de jugada, por ejemplo.
La diagonal.
Claro, lo que pasa es que tiene tanta habilidad, tanta calidad, y que igual te la mete abajo ahí a la derecha de los porteros que se estiran, pero todos los equipos tienen un grado de en el funcionamiento, digo, en lo colectivo, de predecible.
Porque tú sabes cómo juega Colo-Colo.
La cuestión te la marcan las individualidades. Yo creo que ese es lo que no ha tenido Colo-Colo.
Sí, Mario Salas se enreda mucho para explicar algo que es bien simple. Todos los equipos, como dicen, más o menos conocidos, que tienen una forma, son predecibles desde cierto punto de vista. Lo que pasa es que a Colo-Colo le está costando mucho cortar la resistencia del rival, más que a otros equipos. O sea, está teniendo problemas para ganar los partidos. Si los gana, los gana al final. Pero yo no sé si el tema es si es predecible o no Colo-Colo. Yo creo que hay un entrenador que tiene pocas variables. Y yo creo el problema es él. Él históricamente le ha pasado lo mismo. Que sus estrategias es como que tuviera un libro de ideas que son pocas. Juega de una manera, si no le resultan los cambios, uno los puede anticipar tan fácilmente.
Los cambios en ataque.
Sumar delantero.
Sí, termina siempre jugando con un segundo punta, desarmando la zona de contención, partiendo el equipo en dos. Yo creo que Mario Salas ha logrado que el equipo mejore respecto al año pasado. No era un gran desafío ese. Era muy malo lo que hacía Colo-Colo el año pasado, eso sí.
Pero ya internacionalmente perdió ese gallito.
Lo perdió y es un fracaso. Y la palabra fracaso acá le cae, pero perfecto. Es
que tú lo dijiste, tremendo. Yo me acuerdo el mismo día, lo dijiste. Si es que Colo-Colo no avanza hoy día, es un fracaso.
Sí, porque ¿cómo va a quedar fuera con un equipo de rietes menores de la Liga Ecuatoriana, por muy bien que esté ahora? Un equipo sin tradición, un equipo que no tiene ni hincha.
Y que los mejores jugadores, varios de los mejores jugadores, no pudieron jugar la serie. Porque a la hora que jugaban la serie, que eran cuatro en total, a la hora que jugaban la serie, yo no sé si Colo-Colo ganaba en Quito.
Entonces, el equipo de Mario Salas tiene que marcar diferencia contra un equipo así. Sea, y siendo Colo-Colo, con 40.000 personas en el estadio, con la responsabilidad que es dirigir Colo-Colo, no te puede hacer lo que te hizo ese equipo y estar, pero estar cagado de susto. Si Colo-Colo tenía miedo en los últimos minutos, miedo que le hicieran un segundo gol, miedo para tirar los penales.
Aparte, igual era previsible también que iba a bloquear a Jorge Valdivia, ¿no? Si lo pones desde el minuto uno. Es que o sea, es el gran cerebro del mediocampo de Colo-Colo.
Pero es que además, lo vemos anterior. Yo insisto, creo que Jorge Valdivia está pasando por un momento bajo. O sea, este año, y lo analizábamos en la mañana, resulta que tuvo a Valdivia el año pasado. Si no lo elegías figura, lo elegías el segundo mejor jugador del partido, porque de verdad siempre era protagonista. Pero protagonista en serio. Hoy día Valdivia, nos conformamos, digamos, el periodismo en general, con que haya metido un pase-gol, con que haya hecho el gol en el último minuto contra Antofagasta, pero resulta que cuando tú eres el 10 de Colo-Colo, hay que exigirte un poquito más. Y cuando quieres ir a la Copa América, que mostrar tienes que marcar reales diferencias. Y este año, lamentablemente, no sé si por un tema físico, no sé si la larga para entre el año pasado y este, le está pasando la cuenta, pero evidentemente a Valdivia no se lo ve fino. Primero, no se lo ve como todos pensamos, que iba a llegar y iba a empezar a repartir balones a todo el frente del ataque. Juega a cuenta gota. Suazo, por lo general, juega delante de él porque Valdivia tiene que estar demasiado lejos del área. Y en tercer lugar, su dinámica no ha sido la esperada. Se habla mucho que Valdivia se pone bien físicamente. Es cierto,
yo creo que está
aguanta los partidos.
Yo creo que está bien.
Pero en el roce, en el choque, es donde nos está marcando la diferencia. Antes giraba y salía. Hoy día le cuesta hasta girar.
Claro, yo creo que físicamente está bien, porque en algún partido lo vi correteando, retrocediendo.
Jugó 90 minutos, Pato, a la altura. Lo que demuestra que está bien para aguantar un partido.
El tema es que los receptores, los receptores muchas veces están cubiertos, están marcados. No pasan como él siente que deben pasar. Entonces yo creo que hay muchos sobre todo los externos, porque tú sabes lo que va a hacer Opaso, ¿no? Cuando está por derecha.
O por izquierda incluso.
Por izquierda, entonces ya el rival sabe. El tema es que cuando ese rendimiento individual sobrepasa lo que te va a plantear defensivamente el rival, cuando está De La Fuente, igual va a ser lo mismo. Entonces, predecible, tú conoces todo lo que puede realizar un jugador en el terreno de juego. Lo que sucede es que ya lo comienzan a controlar, psicológicamente comienzan también a dar vueltas, bueno, ¿cuánto estoy jugando? A tal punto que el otro día Valdivia dijo no haber tenido la jerarquía y no haber estado a la altura de lo que necesitaba el equipo.
Ah, pero mira, acabas de hablar de una palabra que yo creo que la profundicemos, porque vaya que se manosea en esta época, a ver si este equipo efectivamente tiene esa jerarquía de la que hablaba el Pato Yañez. ¿Se refirió a esa materia Mario Salas hoy día, Felipe Espina?
Sí. Se habló a propósito del tema de la jerarquía antes, y quiero enlazarlo con lo que decía Manuel a propósito de este entrenador, de Mario Salas, que no modifica su manera de jugar, que es más o menos conocida, o no más o menos, bastante conocida, tiene un libreto aprendido, estudiado, y lo trabaja en todos los partidos. Bueno, y se le preguntó fundamentalmente por la deuda internacional que él tiene, y por qué lo quiero enlazar con lo que decía Manuel, que no cambia su manera. Bueno, si es que a propósito de esta deuda internacional, reconoce Salas en algún momento que quizás es necesario cambiar, modificar algunos aspectos de su manera de ver el fútbol. La categórica respuesta del entrenador del Cacique.
Mi forma de jugar es intransable. Yo no la voy a cambiar. Yo no voy a cambiar mis principios. Jamás.
Entonces, si vas un poco a eso, claro, te digo que no lo voy a cambiar. Pero todo lo demás lo he cambiado. Con Huachipato frente a Sao Paulo. En Sao Paulo jugamos de una forma muy distinta que lo que jugamos, ¿no es cierto?, con Católica en Potosí, a 3.000 y tantos metros de altura. Y con Colo-Colo acá, ¿no es cierto?, con Universidad Católica de Quito, jugamos muy distinto a lo que jugamos con San Lorenzo, a lo mejor, o Flamengo con Católica por Copa Libertadores. Han habido cambios. Y porque tengo distintos jugadores, porque son distintos los objetivos, porque son distintas las realidades. Pero en general hay cosas que yo no voy a cambiar. Yo no voy a cambiar mi forma de jugar. Y no quiere decir que sea obtuso, terco. Es porque la vivo a concho y siento que por ahí va la mano.
¿Cómo le dio Mario Salas en el campo internacional, Oscar Garrido?
No muy bien, porque el año 2014, por ejemplo, jugó Copa Sudamericana, dirigió Copa Sudamericana con Huachipato, llegó hasta los octavos de final, quedó eliminado ante Sao Paulo. El 2015, él se despidió en la segunda fase de la Copa, cayó ante Libertad el 2016, ambos dirigiendo a la Universidad Católica, quedó fuera en primera fase con Real Potosí. El 2017 llegó a la fase de grupos de la Copa Libertadores, donde no logró avanzar. El 2018 solamente llegó a la primera fase de la Copa Sudamericana con Sporting Cristal, y este año también se despide en la primera instancia de la Copa Sudamericana dirigiendo.
¿Hay algo en común entre todas esas eliminaciones de Mario Salas en el banco?
Hay algunos puntos en común, por supuesto, pero creo que son realidades muy distintas. Los
pero
planteles, la responsabilidad.
Que no va a modificar,
si está
su
bien,
planteamiento.
Él va a ser un técnico ofensivo que sale a ganar, y eso está bien. Lo que uno dice es que, y yo te digo, y que tenga una fórmula también, ¿no? Si el problema es que puntualmente no puede resolver el partido, y ahí es donde uno dice, bueno, tiene un plan B, tiene un plan C, si es que le toman la mano en un partido, porque parece que no reacciona, y bueno, tampoco lo tiene por qué reconocer públicamente, pero yo, por ejemplo, puntualizo en este caso, en la situación de Costa. Ya tiene 12 partidos Costa, y sabemos que no debería ser titular por rendimiento, o sea, no ha estado a la altura de Mouche, no resuelve bien las jugadas, comete muchos errores, pierde pelota cuando Colo-Colo está en situación favorable, y por rendimiento debería a lo mejor jugar o Morales u otro, ¿no? El punto es que, ¿por qué no juega? Porque lo trajo él, y porque es idea de él, y porque es su caballito de batalla, y lo va a mantener el equipo. ¿Porque él no cambia su forma de jugar? Uh-huh. ¿O va a llegar un momento a decirse, muy, muy gran jugador del fútbol peruano habrá sido, muy, mucha confianza tengo yo en él, pero tengo que reconocer que en este momento me está hasta restando posibilidad en ataque? Entonces, esas son las cosas que uno se pregunta de Mario Salas, si, ¿cómo las mide? ¿Cómo las mide? Porque por rendimiento Costa, todo el mundo, cualquier persona que vio el partido, decía, tiene que salir, sí, se demoró en hacer ese cambio.
Gusto, muy poco ha dejado Costa, y lo de Opaso quizás por los laterales. Tú hablabas mucho de que Colo-Colo ataca por esa zona. Opaso tiene regularmente que estar cambiando entre derecha e izquierda, si es que está Ronald de la Fuente, si es que está Felipe Campos, etcétera. En esta ocasión fue por la izquierda y no,
él no la acomoda más la, como la, claro, derecha. Le acomoda más la derecha, evidentemente, que ha tenido partidos buenos por izquierda. Pero yo no sé si Colo-Colo es un equipo ofensivo en este momento, ¿ah? ¿Eh? Yo no sé si genera tanto, si tiene movimiento, si recupera balón en terreno contrario. Creo que hay muchas cosas que indican que no, que Colo Colo es un equipo que retrocede demasiado. El otro día, frente a los ecuatorianos, la última línea prácticamente se metía en el área grande. Y eso, claro, es uno de los elementos que te indican que no es un equipo ofensivo. Pero el ofensivo te lo da quien los nombre. Costa, que no funciona, Mouche, que te pega pinceladas de repente, que es un tremendo jugador, uno de los buenos refuerzos, Valdivia, que no aparece, Paredes, que toca dos, tres balones y siempre son peligro de gol.
¿Y qué
no
se acierta? Hace con los errores puntuales, Pato, Cristian, Manuel, con los errores, por ejemplo, en el gol, el error de Brian Cortés, que todos lo vimos, la pelota le pasa prácticamente entre las manos, el error de marca de Julio Barroso, que más encima juega también un poco resentido, que esa decisión del técnico, utilizarlo desde el comienzo.
Yo no sé si, obviamente, todo se le carga a Mario Salas, obviamente, el jefe de grupo, el técnico, el diseño de la estrategia, elige a los hombres, lamentablemente sus números tampoco lo ayudan en el plano internacional. Pero si tú sacas la participación de Colo-Colo el año pasado en la Copa Libertadores, que de no haber llegado en el último partido con Atlético Nacional, que le convenían los dos al empate, no sé si clasificaba, si Atlético Nacional estaba obligado a ganar en Colombia, y no sé si Colo-Colo pasaba a octavos de final, la década ha sido lamentable Colo-Colo. Y mira que está Paredes, y mira que está Valdés, que no está jugando esta temporada, pero jugó todas las otras copas internacionales, estaba Barroso, y estaba Baeza, y estaba Pavés, o sea, un sinnúmero de jugadores que nosotros consideramos que son o de selección o que son posibles candidatos a selección, está Orión y antes estaba Justo Villar, y vamos sumando futbolistas con trayectoria pesada, digamos, en cuanto a currículum. Y a Colo Colo le viene mal toda Copa Internacional, y le viene mal definir el Monumental, y le viene mal definir de visita, y da lo mismo si es Universidad Católica de Quito, da lo mismo si es Botafogo, Independiente del Valle, Atlético Mineiro. En todas esas instancias falla, a excepción del año pasado, donde hizo una muy buena llave contra Corinthians, y contra Palmeiras no tenía nada que hacer por un tema de diferencia colectiva e individual. Pero en líneas generales, a todos estos grandes jugadores que nosotros decimos, no, qué gran plantel, Colo Colo es un equipo que tiene grandes nombres, esos nombres en la década, y hay que decirlo, han ganado 3 títulos nacionales. ¿De cuántos? ¿Cuántos torneos cortos han habido? Y solamente vino no, porque hay un torneo largo el año pasado, pero bueno, son cerca de 17 torneos, 3. Muy poco para lo que se habla de un gran plantel de jugadores de jerarquía. Lo mismo pasa con la U, grandes nombres, grandes jerarquías, que no se reflejan ni en el campo local ni en el campo internacional.
Sí, no avanzan en el campo internacional, que es una de las cosas más preocupantes de todas. La situación de Paredes y Valdivia, a ver, al comienzo de año estaban ambos lesionados, no comenzaron en la cancha, estaba jugando William Alarcón en el sector de Valdivia, y Colo Colo partió mejor de lo que está ahora con ambos en cancha. ¿Es una situación, es algo coincidente, o es que le hace mal directamente a Colo Colo que ambos inicien desde el minuto?
No, yo diría que ha sido un año bien parejito Colo Colo. No siento que jugó mucho mejor los primeros partidos. Con Unión tuvo un buen partido, después a Curicó fue que le ganó con 20 minutos buenos y
4-3.
En general ha sido de poco brillo este. O sea, si hoy día veo la tabla y está a 5 puntos Católica, está a 5 puntos. Futbolísticamente hoy esos 5 puntos creo que están bien.
Yo soy Católica, ha puesto en varios partidos equipos mixtos y ha ganado. Y no ha tenido.
Sí, estoy de acuerdo. No, lo que pasa es que ese mediocampo expresó mucho de acuerdo a lo que éramos. Es decir, tú pensar en Alarcón, en Pavé, que ofrecieron lo que ofrecieron, fue muy bueno, pero de acuerdo a los nombres que tiene. Entonces, cuando decía, bueno, cuando llegue Paredes, y resulta que mostraron ahí alguna conexión, pero después yo creo que ha tenido más dificultades, tanto Paredes como Valdivia, de ser el y de tener el protagonismo que uno espera de ellos. Ellos no son Suazo, que es un jugador increíble, no es Pavé, no es Alarcón. No es ninguno de los chicos que de repente ingresan desde la... Entonces ellos tienen la obligación de marcar la diferencia, independiente del rival, independiente de todo lo que te pueda ofrecer en un momento a nivel colectivo los rivales que tienen. Y bueno, y están al dedo, si esa es la verdad. Y tiene razón Caamaño acá, don Cristian. Y estos mismos jugadores han tenido chance, han tenido opciones, y resulta que quedan en el camino. Esa es la lectura. Lo que pasa es que de pronto hay nombres tan potentes en el medio local, el caso de Paredes, el caso de Valdivia, que bueno, tú dices, en algún momento tendrán que jugar, rendir mucho más acá en el medio local, como lo han hecho, pero en esta pasada hasta el momento me parece que hay tan más al debe que ofreciendo lo que pretendían ofrecer.
Felipe Espina, de vuelta contigo.
Sí, la última tiene que ver, Caro, con lo que anunciabas hace un rato, ¿no? Con eso de la jerarquía, si este plantel tiene o no jerarquía. Bueno, el Pato lo habrá vivido, ¿no? En algún momento, algún partido complicado de aquella Copa Libertadores del 91, cuando tenía que aparecer ese jugador, levantar la manito, démela a mí, pararse en la mitad de la cancha, yo arreglo esto. Bueno, ¿será falta de jerarquía? La respuesta de Mario Salas.
Tú te pones a pensar, y estadísticamente, ¿no es cierto?, cómo fue el tenor del encuentro. En un primer tiempo muy equiparado, y después, ¿no es cierto?, volvimos a ser un equipo reactivo, y después el segundo tiempo, los últimos 30 minutos, de los 15 minutos del partido, yo siento que los jugadores que tenían que ponerse el equipo al hombro se lo ponen. Entonces eso se debe a la jerarquía de los jugadores que yo tengo, porque perfectamente el partido podría haber seguido plano, y perfectamente a lo mejor podría haber habido una reacción de Colo Colo en base al ímpetu, la adrenalina, en base a cuestiones no futbolísticas. Pero la reacción de Colo Colo en esos 30 minutos, donde se genera 4 o 5 ocasiones de gol, la verdad, de táctica fija, de llegada al arco, es porque estos jugadores, los cuales tú nombras, se ponen el equipo al hombro.
Ya, en relación al compromiso del próximo domingo ante La Calera, seguramente vendrán algunas modificaciones en el equipo.
Sí, Felipe, sí. Antes que hablemos, lo dice y suena muy bonito lo que dijo, pero lo que vimos no fue eso, ¿eh? No, nadie se echó el equipo al hombro. Colo-Colo, sí, generó un par de situaciones, pero digamos.
En su análisis, diseccionando el partido, dice: en 15 minutos, yo vi 15 minutos de 90. O sea, sí. ¿Dónde está la jerarquía en que los jugadores se lo tienen que volver 90 minutos o un tiempo completo ya, porque después se cansa? Pero con 15 minutos,
a mí siempre...
yo mejor no digo esa estadística, porque
30, dijo.
Lo ridiculizo. 30.
Por bueno, 30 dice.
¿Sabes lo que pasa? Que yo siempre he encontrado lo mismo, Marisol. Es como que trata de... siento que las conferencias de prensa es tratar de imponer una realidad paralela. ¿No? Como que... No, o sea, que el tono es como... Ustedes son... Bueno, no quiero decirlo así, pero es un
dígalo
poco
despectivo.
Pero ustedes son tontos y no ven lo que yo veo. Y lo que ustedes ven está mal. Porque la realidad no es como ustedes la ven, es como casi una cuestión media de película de ciencia ficción, ¿ah? Que agarra un guante, ¿no es cierto?, sea así y cambia todo, desaparecen algunas, pero no es así. La vida no es como Endgame o como Infinity War. No, acá hay una realidad que es una sola, y que donde Colo-Colo juega mal, lo supera la Universidad Católica de Ecuador, y el entrenador sale hablando, te juro, como si no fuera tan grave. Bueno, perdimos un partido, pero jugamos 30 minutos muy buenos. Quedaste fuera de la Copa Sudamericana y perdiste al menos $325,000 en premio más la recaudación del estadio. Gravísimo, desde el punto de vista administrativo. No, el equipo mostró jerarquía por 30 minutos. Bueno, pues el partido dura 90. ¿Se ponen el equipo al hombro? No se lo ponen. No pudieron ganarle a un equipo
porque le metí tres,
por eso, entonces...
Si juego mal 50, 60 minutos y aparecen 30 muertos.
Pero a lo que voy yo, Pato, el punto es, ¿él cree realmente lo que dice?
No, yo creo que no.
¿Trata de engrupir?
No, yo creo que trata, como todo técnico, trata de defender y evitar la crítica directa a las responsabilidades que están compartidas. Yo eso pienso.
Yo no sacaba mucho... del mundo, pero te juro que me molesta más que la eliminación escucharlo. Está bien, podéis quedar eliminado. ¿Sabéis qué? No tenemos que tener un equipo con más jerarquía, tenemos que crecer, con este nivel no nos alcanza para pelear afuera, vamos a tener que trabajar el doble. Yo preferiría escuchar eso que escuchar esta realidad paralela analizada por Mario Salas, que uno no es Gil. O sea, uno vio el partido y no estuvo ni cerca. O sea, podría haber en una jugada de chiripa haber hecho el empate, claro. y se
cerró. Pasa que tiene razón, porque reaccionó Colo-Colo.
Sí, bueno, pero
entonces él se queda con
como
eso.
Como antojadiza el análisis. Siempre me ha pasado.
Pero igual tiene que hacer el análisis en los primeros 45, donde Colo-Colo claro, estaba durmiendo dentro de la cancha.
Y al final, como un partido que lo ganaste ya jugando mucho mejor, con un rival que fue inferior, la Universidad Católica ya fue inferior a lo que mostró acá, y cómo este equipo te gana, cómo te deja eliminado. Ya no hablemos los penales. ¿Cómo no lo superaste? ¿Cómo no manejaste el partido? ¿Cómo no jugaste? No como lo hizo Católica, que jugó a lo que querían, en definitiva, y lo pudo desarrollar. Entonces, el hecho de haber picado un balón en el penal final, uh-huh, indica que nunca tuvieron la presión, que nunca los pasaron a llevar, que se sintieron tan cómodos que en un penal, más allá de la diferencia, va y la pica. Entonces, esos son pequeños detalles que a la larga te dais cuenta de que Colo-Colo en ningún momento tuvo, me parece a mí, salvo esos minutos donde con Cajaravilla, ¿ustedes se acuerdan de algunos refuerzos que llegaron en algún momento determinado? Los últimos 20 minutos jugando
mal. Rechaufe.
Ya, presionaban, llegaban, se generaban oportunidades. Esto no es cosa de que sí se echaron al equipo al hombro. Todo Colo-Colo, cualquier Colo-Colo que yo he visto en el Monumental perdiendo, jugando mal, los últimos 15, 20 minutos acorralan al rival y no consiguen absolutamente nada.
Felipe.
Ya. Formación, ¿les parece? No formación, no, porque no está ratificado. No todavía. No está todavía, Pato.
¿Y te la voy a jugar?
No. No, porque está muchos cambios, viene medio bravo todavía.
Queda mucho.
Sí. Queda muy expuesto. Así es que mejor prefiero que no. Lo más probable es que Barroso no vaya. Un problema lumbar que lo aquejó el año pasado. Ustedes recordarán que se perdió varias fechas y que incluso tuvo que someterse a un tratamiento plaquetario para subsanar aquella dolencia. Seguramente, aunque lo van a evaluar mañana, seguramente no va a estar. Volverá el Flaco Gutiérrez, seguramente lo más probable, a la banda izquierda, o Paso será el lateral por la derecha. Si es que van a estar Paredes o Valdivia, hay que tomar en cuenta que la cancha es sintética, todas las condicionantes, y tomar en cuenta también que Colo-Colo necesita ganar, necesita sumar de a tres para, porque es un rival directo a la Calera, para no perder pisada a la Católica. Yo tengo la sensación de que Valdivia quizás sí, Esteban Paredes quizás no, para enfrentar a la Calera.
Vamos a ver si eso se ratifica en las próximas horas. Muchas gracias, Felipe Espina.
Abrazo, que estén bien. 34 igual... años han pasado desde la última vez que Colo Colo visitó el Nicolás Chaguán allá en La Calera. Fue un empate 1-1 el 13 de julio del 85. Después de 34 años, vuelve Colo Colo a jugar en La Calera.
Buena marca. Aquí tenemos jugadores de una nueva generación, al igual que los adhesivos anémicos Cadina. Tecnología, limpieza, cuidado de la salud y rendimiento en una sola mezcla. Cadina es maestro en adhesivos.
Porque con tecnología todas tus ideas son posibles. Emprende con los packs. Inicia tu negocio en teleempresas. Pack con internet de fibra de 150 megas más telefonía fija más plan móvil de 30 gigas con minutos libres y Office 365. Todo por 36.650 pesos mensuales más IVA exclusivo en entel.cl. Slash inicia tu negocio en teleempresas.
Los Cementeros.
Unión La Calera suma 6 fechas sin perder y quiere mantener su buen momento el domingo ante Colo Colo. Pablo Alvarado, defensa de los Cementeros, adelanta el duelo ante los Albos.
Obviamente un partido lindo, especial porque es uno de los clubes más grandes de acá de Chile, pero bueno, para nosotros no deja de ser un partido en el que también nos puede dar 3 puntos, entonces estamos bien preparados, creo que venimos con confianza, sobre todo acá de local, así que bueno, esperemos hacer las cosas bien, mantener la calma, no tomarlo como algo especial por el rival, porque eso puede jugarnos en contra y hacer las cosas que diga el profe para así sacar adelante el partido.
Buenas tardes, Deportes en Agricultura, aquí José de Talagante. Estoy escuchando los comentarios y me parece, y le preguntaría al señor Cristian Camaño, ¿qué partido dio? O sea, ¿Liverpool no pudo haber sometido al Barcelona? ¿O Barcelona no tiene ningún equipo que lo pueda someter? Ayer Liverpool lo sometió. O sea, no lo dejó jugar como juega Barcelona.
Soy Patricio de la Florida. Yo les reconozco que ustedes saben harto de fútbol.
Ya.
Entonces, cuando ponen a Valdivia al nivel de Ronaldinho o de Messi y ponen a Paredes al nivel de Zlatan o de Luis Suárez, lo único que hacen es perjudicar a Colo Colo.
¿Quién lo hace?
Su radio. Buenas tardes, aquí de Puerto Montt, Víctor Hugo, hincha, fanático de Colo Colo. Lamentablemente quedamos eliminados, pero a mí que los 3 jugadores se farrearon esto. Unos jugadores profesionales no pueden fallar penales. Esto para mí que le hizo mal el cambio de la presidencia de Colo Colo.
Señores de Deportes en Agricultura, el Barcelona no usó absolutamente ninguna táctica para ganar. El Barcelona fue superado durante los 90 minutos por el Liverpool.
Pero ¿cómo ni una táctica? Mira. 2 líneas de 4. Coutinho se trataba de recoger.
Yo creo que Valverde llegaba. Debe estar un poco estresado escuchando algunos mensajes, pero invitamos a la gente siempre a participar, si las opiniones son todas contrastables. ¿Cuál es el número, Oscar Garrido?
Pueden enviar una nota de voz al +569-8199-5278, +569-8199-5278. Hoy también pueden responder nuestra encuesta. Estamos preguntando, ¿cuáles son las razones del fracaso Albo? La alternativa A, ausencia de Suazo; B, bajo nivel de Costa; C, mal finiquito de Paredes; y D, la que por ahora va ganando la táctica de Mario Salas.
¿Quiere 30 segundos para contestarle al whatsappero Cristian Camaño?
No, porque él ve un partido, yo veo otro, yo analizo algunas cosas, él se queda con que el resultado fue favorable al Barcelona y que da lo mismo si sometió un rival a otro. Me parece perfecto, todo es debatible en el fútbol.
¿Se puede?
Nadie tiene la verdad absoluta.
Eso es verdad.
Esto, cuando quiera, acá en Providencia, abajo en la radio, hay un buen café.
Camaño invita.
Sin pierna.
Vayamos al CDA, Centro Deportivo Azul. Está la Universidad de Chile llamando. Max Videla, cuéntanos de las novedades del equipo de Alfredo Arias.
¿Qué tal, Carola Fernández? Claro, aquí la Universidad de Chile ya empieza a diagramar el partido con Audax Italiano del domingo 17:30 horas en el Bicentenario de la Florida. Por lo mismo, Alfredo Arias dispuso de un entrenamiento de 2 partes. Primero, en la cancha sintética que está en la parte de adelante del Centro Deportivo Azul, y luego ya cuando había que parar equipo, cuando había que, digamos, preparar la parte que todo el mundo quiere ver, para atrás. Un entrenamiento ya más privado en la cancha donde lo suele hacer la Universidad de Chile, y ahí ya empieza a diagramar el equipo que va a enfrentar a los itálicos el domingo, como te decía, y donde también busca el reemplazante de Nicolás Guerra, un caso que preocupa al cuerpo técnico, no por la gravedad de la lesión. Recordemos, tiene un esguince medial en la rodilla derecha, es el grado 1 el esguince, lo están llevando semana a semana al Nico Guerra. Esta semana no va a estar frente a Audax Italiano, lo más probable es que no esté frente a Coquimbo Unido, y se apunta a que ya esté disponible para el Superclásico. Pero por lo que más preocupa, te decía, al cuerpo técnico, es por el tema de la selección. El Nico Guerra ya viene con el peso psicológico de no haber podido ir al Sudamericano por una lesión. Estaba esperanzado con ir al Esperanzas de Toulon, valga la redundancia, y el cuerpo técnico no quiere que vuelva a recaer anímicamente el Nico por una situación como esa, dejar de estar en la selección, y por lo tanto quieren que esté a toda costa, más que incluso que para el Superclásico, que esté para jugar por la selección en el Esperanzas de Toulon. Ahora, que lo vaya a considerar el cuerpo técnico de La Roja es otro tema. Ellos quieren que esté disponible físicamente. Uno de los jóvenes con los que más ha contado Alfredo Arias y que se ha llevado el peso de esta campaña que tiene la Universidad de Chile, última en el torneo nacional. ¿Cómo lo están haciendo los jóvenes que venían a jugar copas internacionales, que venían con otros sueños, digamos, a la Universidad de Chile, al primer equipo? ¿Cómo lo están haciendo? ¿Cómo están llevando este caso? Responde Sebastián Uvilla.
Es un grupo bastante joven, siempre vienen con el sueño, con la ilusión de venir al equipo más grande de Chile para poder pelear títulos, para poder jugar copas internacionales, y lamentablemente estamos en una situación muy difícil, pero para eso también estamos los compañeros, los más grandes, un poco para poner el pecho a las balas de la situación esta, para apoyarlos, para darle motivación, un poco también de experiencia, y tratar de todos juntos, de esta mixtura, tanto como grandes como chicos, de poder sacar esto adelante.
Sí, qué turbulenta han estado las semanas en Universidad de Chile, no levanta cabeza en el término deportivo, y la situación de Nico Guerra, como nos describía recién Max Videla, no es tampoco muy auspiciosa para el plantel. Él mismo está medio afectado psicológicamente, porque el muchacho juega, no juega, de repente no pudo ir al Sudamericano, no es fácil.
Sí, un chico que despuntó con hoyos el año 2017, que le ha costado consolidarse, porque uno sigue viéndolo como un sub-20, pero ya lleva más de 2 años jugando regularmente en el primer equipo de la U, y la verdad que uno no sabe si es 9, si es extremo, si es media punta, y quizás estas varias posiciones donde lo han utilizado los entrenadores no le ha permitido explotar o no le ha permitido dar el salto. Se mantiene como un delantero normal dentro del medio chileno, donde la U tiene muchas esperanzas puestas para poder venderlo, uno de los pocos jugadores formados en el plantel que es titular y que tiene edad de venta. Pero lo cierto es que ni yo sabría definirte qué es lo que es Nico Guerra, fíjate, porque juega bien de espalda, pero juega mal frente al arco. Cuando tiene que definir, está definiendo mal. Cuando juega abierto por las puntas, no gana el duelo individual con el lateral.
Pero se puede hacer un filtro ahora. Si hasta los 9, más 9 en la 1, frente al arco, no están definiendo.
Por eso te digo que te sumo el año pasado.
Tú te consolidas. Claro. Yo no sé, yo espero que juegue bien en cualquiera de las posiciones que has dicho, porque nunca lo he visto jugar bien yo a Guerra. Y tiene que ver a lo mejor por los cambios, pero nunca ha jugado bien. Yo no lo veo como un jugador hasta el momento que pueda decir, ya sabéis que agarro la camiseta y avancé. Puede hacer un gol, puede marcar un gol, puede no tocarla, y para mí no es un jugador que se consolide. Tú quitáis cualquiera de los 5 jugadores atacantes de la U, los sacáis de la U y no pasa nada, es decir, nadie los va a extrañar. Eso habla de lo que tiene en este momento, en el poder, en el potencial que decía tener la U y que no lo tiene.
O sea, Alfredo Arias, ¿no le debería doler esta baja?
Sí, yo creo que le duele porque anda muy mal el resto, pero uno trata de explicar qué pasa con algunos jugadores que empiezan muy bien sus carreras y después se quedan, ¿no? Delanteros que en los años, hace 10 años, Colo Colo tuvo varios ejemplos. Me acuerdo uno, Rodrigo Tapia, Philip Araos, y así, bueno, Jason Vargas, otro buen nombre que uno podría incluir en esta lista de jugadores que explotan rápido y después se quedan por distintos motivos. Yo la verdad no conozco sus datos de su vida personal, ni tengo antecedentes de sus cuestiones familiares, pero yo me imagino que no es solo lo que pasa en la cancha, ¿no? Algo que tiene que ver con lidiar con convertirse en un futbolista profesional, un jugador de la U que tiene otras responsabilidades. Yo no digo que él no se comporte, ni mucho menos, sino que simplemente hay gente que le cuesta lidiar con ese salto.
Un dato, al menos de Nico Guerra en particular, durante toda su formación en Cobreloa y la última parte en Universidad de Chile, siempre jugó como centro delantero. Respecto a la vida familiar, es un jugador muy, muy tranquilo, de casa, digamos, y al menos eso siempre lo ha podido sacar bien, más allá de lo futbolístico, lo extrafutbolístico, al menos no.
No, yo digo simplemente lidiar con la presión, lidiar con el hecho de ser futbolista profesional. Yo no me refiero a necesariamente a cuestiones disciplinarias, sino... Cuando eres juvenil, jugáis fútbol y lo único que importa es tener buenos resultados. Pero después, una vez que se es profesional, entráis en la crítica. Hay fin de semana se habla de la Universidad de Chile. Todos los días hay programas partidarios incluso. Entonces, de repente hay gente que no puede lidiar con esos ingredientes bien y se queda. Por algún motivo pierden confianza. Y bueno, yo creo que él ha perdido confianza, claramente. Era un jugador mucho más determinante cuando debutó que hoy.
Claro, lo que pasa es que en ese entonces él tenía a Pinilla. Cuando él aparece con Hoyos, estaba Pinilla y sin lugar a duda que tener un tipo que arrastraba uno o dos, no más allá de un espejo, un tipo que te liberaba, porque finalmente las defensas contrarias se concentraban en Pinilla y no en ti. Ya después, cuando te agarran la mano, fue como algo parecido a lo que ocurrió en una española con Pablo Galdame. Cuando aparece Pablo Galdame, fue una erupción brillante. Pero después, el rendimiento de Galdame bajó muchísimo. No era el mismo jugador que marcaba una diferencia. Porque los rivales ya te conocían, porque el rival ya disponía un sistema para anularte, ya entendían cómo jugaban, ya habías pagado el noviciado. Bueno, y así con una serie de jugadores, como dice Manuel, que por ahí también la personalidad que tiene no le permite lidiar con las portadas, con el día a día, con el tema de la entrevista todas las semanas, con salir en televisión, en que la gente te va a pedir autógrafo.
También dañan, y esas notas muchas dañan
veces,
también.
Muchas Cristiana. Veces, sí, lógico. Por eso te digo que hay que tener.
Apareció el reemplazante Zamorano, apareció el reemplazante de Marcelo Salas. Ni siquiera
veamos los grandes montos,
sino que los montos económicos.
Chicos,
también cuando les ponen precios.
Entonces empieza el representante, oye, no te vamos a renovar. Perdón, Maxi. El año pasado estaba el periodo de renovación, Nicolás Guerra. No te vamos a renovar. Y la U quiere que sí. No, pero entonces págame. Bueno, pero está hoy día respondiendo a las expectativas de Nico Guerra de lo que firmó en la U. A mí me parece que no.
Maxi.
Sí, con respecto al caso del Nico Guerra, aquí cuando él debuta se cree que tuvo una presión extra, incluso la que tiene un juvenil que debuta habitualmente. ¿Por qué? Porque fue una apuesta de Ángel Guillermo Hoyos. Él ni siquiera era titular en la sub-19 y Ángel Guillermo Hoyos lo sube al primer equipo y dice, sí, yo quiero que él venga a entrenar. Sí, el que está en la banca, Nicolás Guerra, que venga, que sume aquí minutos en el primer equipo. Y lleva 2-3 semanas entrenando con el primer equipo y lo hace debutar, y todos acá estaban muy extrañados y le ponen mucha atención al rendimiento de Nicolás Guerra, que, como dice Camaño, empieza a rendir detrás de Mauricio Pinilla, con un tipo que se llevaba toda la presión del ataque. Y luego, bueno, después cuando Pinilla se va y él se queda alternando en los equipos de la U, empieza un poco a tener, al rival más pendiente de él, y ahí es donde empieza a bajar su rendimiento.
Sí, pues Maxi, te acordás que de hecho Guillermo Hoyo le pone Kun Agüero, o sea, tan bueno para los apoyos, y eso también le hizo daño. O sea, no solamente las portadas, no son solamente los medios de comunicación, muchas veces tienen ahí mismo el riesgo de que le empiecen a meter daño en la cabeza. Maxi, tenemos otra de Ulla, ¿no?
Otra de Sebastián Ubilla, que retornó a la titularidad en este partido con Everton, y lo hizo con un gol que le estaba dando un triunfo transitorio e importantísimo a la Universidad de Chile. Está dejando atrás los problemas físicos también el puntero derecho de la Universidad de Chile. ¿Cómo se siente? Habla sobre su presente, el Conejo Ubilla.
A un delantero le viene bien marcar, en tanto la confianza, va al grupo, pero acá lo importante hoy día es ganar, y eso es lo que vamos a tratar de hacer el próximo partido. Lo único que me perdí un partido por un dolor de espalda, pero fue una cosa puntual, pero hoy en día estoy 100% y con ganas de ser un aporte para el equipo.
Ahí está entonces la palabra de Sebastián Ubilla. El reemplazante de Nicolás Guerra es la duda de Alfredo Arias. Por ahora corre con ventaja Pablo Parra para ser el puntero izquierdo frente a Audax Italiano el domingo. Carola.
Nuevamente modificaciones entonces las que nos esperan para este fin de semana en la Universidad de Chile. Muchas gracias, Max Videla. Partido que va a enfrentar a Audax Italiano, Oscar Garrido.
Claro, y donde la U siempre la marcaba Audax Italiano, jugando en la Florida y Paternidad Azul en la decena de choques jugados en el Estadio Bicentenario. Los universitarios han vencido 6 veces y han marcado 25 goles. Los floridanos, en tanto, acumulan solo una victoria y 14 tantos.
Un detalle con respecto a la visita de la U al Bicentenario de la Florida, no solo porque vuelven los hinchas visitantes, en el caso de la U después de los 2 partidos de suspensión, es que en ese estadio ocurrió la última oportunidad en que la U dio vuelta un partido. El 30 de marzo del año pasado, en pleno fin de Semana Santo, arrancó perdiendo la 1-0, terminó ganándolo 3-2, con un golazo de Monzón, un tiro libre espectacular. Aquella vez, ya han pasado un año, un mes, desde aquel partido de la U nunca más pudo torcer la historia en 90
buen dato,
minutos.
Muy buen dato.
Sí.
Así que vamos a ver si se lo muestran a la gente de la U y les dan ganas de repetir la historia. Vitel Energía, líder en la distribución e importación de materiales eléctricos, 35 años participando en los principales proyectos de inversión a lo largo de todo el país. Visita nuestra página web vitel.cl.
El jugador que nunca puede faltar en tu equipo es Confuturo, para que te orienten tu proceso de pensión. Ingresa a confuturo.cl, compañía de seguros Confuturo, un Chile con futuro.
Buenas tardes, el equipo. Juan Carlos de Puente Alto.
Hola.
Un poquito triste por lo de Colo Colo el día martes. Llevamos harto tiempo ya escuchando, hay que dar vuelta a la página. Pero no es hacer responsable, ya creo que Colo Colo es un equipo grande. El malestar de todos los hinchas de Colo Colo, además este año tenemos que, aparte, abonarlo al CFHD para poder ver los partidos. O sea, todo mal.
Amigo, buenas tardes. Al periodista que critica a Valdivia, él vio el partido del martes. Valdivia jugó, el único que jugó al medio, el único. Ahora, si el equipo viene a ratonear, como lo fue Católica, a meterse atrás y jugar al contragolpe, Valdivia tuvo muchas jugadas. Dejó a varios solos.
Pablo acá de Maipú. Tengo una duda. ¿Los jugadores de Colo-Colo habrán visto ya el partido del Barcelona? Donde jugadores que, campeones del mundo, que lo han ganado todo, pero todo, entran a la cancha 90 minutos a matarse, corren hasta la última pelota y como si no hubieran ganado nada. Un baño de humildad para los jugadores de Colo-Colo.
Este equipo no descansa para entregar la información con pasión y energía. Es el equipo de Deportes en Agricultura.
Si tu proyecto es mantener libre de maleza tu parcela y con buenas terminaciones el jardín, la desmalezadora Steel F120 te garantiza un trabajo cómodo y eficiente, con todo el respaldo que solo Steel puede ofrecer. Tu inversión está garantizada con la calidad mundial de Steel y su servicio postventa de la red de distribuidores autorizados a lo largo de todo Chile. No te tientes con ofertas que solo te harán perder tu dinero. Prefiere Steel.
Con tecnología, todas tus ideas son posibles. Emprende con los Pack Inicia tu negocio de Entel. Plan móvil 30 gigas con minutos libres, más internet móvil Wi-Fi 35 gigabytes y Office 365 Cloud. Todo por solo 25.590 pesos mensuales masiva. Exclusivo en entel.cl/inicia tu negocio. Entel Empresas. Producto exclusivo de contratación web.
En la vida todos somos jugadores. Todos tenemos una función distinta en la cancha. También existen aquellos que nos guían y orientan para tomar la mejor decisión para ganar el partido. ¿Y tú? ¿Cómo jugarás tu próximo partido?
Si eres un jugador de 60 o 65 años y aún no sabes cómo pensionarte, ingresa a confuturo.cl y recibe asesoría y acompañamiento en todo el proceso para tomar la mejor decisión. Compañía de Seguros Confuturo, un Chile con futuro. Somos parte de la Cámara Chilena de la Construcción.
Maestro, ¿qué está haciendo?
Estoy pegando cerámica.
Pero cambias al adhesivo Cadina. Cuide su salud.
Ya es momento de dar un paso a la siguiente generación de adhesivos cerámicos. Solo con Cadina, el único adhesivo con una fórmula exclusiva que reduce las emisiones de polvo. Cadina es tecnología, limpieza, cuidado de la salud y rendimiento en una sola mezcla. Cadina, maestro en adhesivos.
Se pasó, Cadina.
Nueva Solati H350 de Hyundai. La mejor forma de transportar todo lo que necesites en sus versiones de pasajeros o furgón de carga. Tienes el máximo equipamiento en seguridad. Doble airbag, frenos ABS, sensor de retroceso y mucho más. Solati H350. Única con la mejor garantía de fábrica de su categoría. 3 años sin límite de kilometraje. Y tracción trasera para máximo rendimiento. Cotiza en HyundaiCamiones.cl y en toda la red Hyundai Camiones y Buses a lo largo de Chile. Hyundai Camiones y Buses. Marca de calidad mundial. Una empresa Indumotora.
Vitel Energía, especialistas en soluciones eléctricas y de iluminación. Líder en la distribución e importación de materiales eléctricos. 35 años participando en los principales proyectos de inversión a lo largo de todo el país. En Vitel encontrará soluciones para los sectores de construcción, minería, energía y agroindustria. Contamos con una red logística para entregar tu pedido en todo Chile. Vitel Energía, tecnología eléctrica a tu servicio. Visita nuestras sucursales o nuestra página web vitel.cl. Porque lideramos con pasión un negocio de excelencia, en Collahuasi apoyamos permanentemente la educación de niños y jóvenes de Tarapacá a través de programas que benefician a 30 escuelas básicas y liceos técnico-profesionales. Collahuasi, somos mucho más que cobre.
Si necesitas orientación y asesoría para pensionarte, encuéntrala en confuturo.cl o en nuestras sucursales en todo el país. Compañía de Seguros Confuturo, un Chile con futuro. Somos parte de la Cámara Chilena de la Construcción.
Con tecnología, todas tus ideas son posibles. Emprende con los Pack Inicia tu negocio de Entel. Plan móvil 30 gigas con minutos libres, más internet móvil Wi-Fi 35 gigabytes y Office 365 Cloud. Todo por solo 25.590 pesos mensuales masiva. Exclusivo en entel.cl/inicia tu negocio. Entel Empresas.
Producto exclusivo de contratación web.
Este equipo no descansa para entregar la información con pasión y energía. Es el equipo de Deportes en Agricultura.
¿Te gusta Metallica?
Me gusta.
¿Sí?
Sí. Metallica y Roxette son mis grupos favoritos.
¿Metallica y Roxette?
Sí.
Buena mezcla.
Muy buena. Muy difícil que estén juntos en algún festival.
Sí. Dificilísimo. Hoy no le está yendo para nada bien a Aníbal en Fargo, Cristian Camaño.
Sí. Estábamos terminó siguiendo la ronda, la primera en el torneo del PGA. Más dos. Termina con 5 bogey, 3 verde. El líder, varios líderes, con menos 4. Es una cancha compleja. Según el especialista acá de la mesa, señor Manuel del Desano,
por lo debería tanto, tener score altos.
Debiésemos mañana esperar para ver si al menos pasa el corte Niemann en este fin de semana del PGA.
Sí, según el otro especialista de la mesa, señor Pato Yáñez, hizo hoy día, cuento acá, 5 bogey, hizo 3 verdi.
No. Sí. Estaba viendo recién uno de los, era Fowler, me parece, que está Fowler. en el hoyo 8. Y que ya estaba con más 2, lo que habla de la dificultad. Estamos hablando de Fowler, un jugador que está acostumbrado.
Ha ganado títulos importantes.
Sí, está entre los primeros habitualmente. Entonces, no, yo no conozco la cancha, pero si ya meterle, ¿cuántos bogey? ¿Cinco?
Cinco y tres verdes.
Bueno, el corte no está, mañana hay corte.
Mañana
hay corte, porque si está con más 3 o más 2.
Más 2 está. Cerró hoy día ya, su ronda fue de más 2.
Tampoco 108, ¿no?
Claro.
Está bien lejos.
Lejos.
Pero hay que mantener la fe. Eso siempre es importante.
Siempre.
¿Cierto?
105 ¿cómo? Ahora. Está avanzando lugares. Sí, lo que pasa es que está, hay varios jugadores que
están todavía en la cancha.
Todavía, que les queda exacto muchísimo. Entonces.
Todavía no está sentenciada la posición en primer
lugar. Vamos a ver qué tan difícil está la cancha.
Sí, ¿y hay esperanza para mañana? Hablemos un poco de tenis, porque las semanas de Cristian Garín han sido espléndidas en la arcilla. Ha tenido muy buenos resultados. Y ahora ya se va a topar nuevamente con un top 10 del ATP, Martino Llanero.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Así es, gran momento hoy de Cristian Garín, esta vez en el ATP de Múnich, en donde está ya ubicado en los cuartos de final. Va a enfrentar a Zverev, el alemán número 3 del número 3 mundial.
Este es Sacha también.
Sí.
¿Cierto, Manuel?
Sasha.
Antes, bueno, Cristian Garín, que vio un gran momento, como lo decíamos, donde logró su primera ATP en Houston, donde también estuvo un gran desempeño en el Open de Barcelona. Sobre este gran momento habló Horacio de la Peña, entrenador de Fernando González, Paul Capdeville, Nicolás Massú, Nalbandián, etcétera, un largo currículum como entrenador, jugador también y ahora comentarista, y nos contó los motivos de este gran momento de Cristian Garín, el ariqueño. Lo escuchamos.
es solo una confirmación del gran momento que está pasando en los últimos meses y principalmente después de US Open del año pasado, que tuvo ese gran cambio en su cuerpo técnico y realmente se notó mucho. Es todo una consecuencia de él. Empieza estando muy comprometido con su tenis, no entendía la manera de jugar y de repente empezó a encontrar un patrón de juego que le acomodaba, empezó a confiar más en él, empezó a disfrutar más el tenis y todo eso es un círculo virtuoso que le va dando cada vez más triunfos.
Bueno, ahí estaba Horacio de la Peña, que se refiere al US Open que se disputó en agosto, cuando ya cambió de entrenador, en agosto del 2018, uh-huh. Cuando ya cambia entrenador con el argentino Andrés
Schneider. Y detengámonos también en el partido pasado, en ese triunfo sobre el Peque, sobre el argentino, él mismo lo había derrotado en la Copa Davis, y ahora se viene el encuentro. Exacto. Entonces, y en unos partidos que se le hacían particularmente difíciles, y ahora, según primer set lo barre, 6-1, pero el segundo, se le venía complicado un quiebre en contra, y la fuerza mental que está agarrando también Cristian Garín es bien importante.
Además tiene físico, que es importante. Uno lo ve más delgado, más a tono. Una de las situaciones que él siempre reconocía era que por ahí le costaba tener el peso adecuado para ser el tenista profesional que siempre prometió en las categorías juveniles. Ya no es casualidad que esté ganando dos o tres rondas por semana. O sea, eso ya te habla de una regularidad importante. Cuando él tuvo la seguidilla de Challenger el año pasado, tres en total, con título consecutivo, se pensaba, bueno, en el ATP le va a costar, seguramente va a tener que pagar un poquito el noviciado en los primeros meses, pero resulta que estamos en abril y mayo ya, el 2 de mayo, y estamos hablando de que pasa dos, tres rondas en torneo ATP donde están los mejores 50 del mundo. No es que está jugando torneos donde el cabeza de serie es número 40, no, hoy día está en un torneo donde va a enfrentar a Zverev, que es el número 3, a quien el torneo le pagó una garantía para asegurarse su presencia.
Dos veces campeón en este
torneo. Título.
Y que fue finalista el año pasado en el Master 1000 de Roma, estuvo a punto de ganar a Nadal en esa definición. Este año le ganó hace poco Jarry, la semana pasada en Barcelona. Mm. Vamos a ver, esta es una buena prueba para
Garín. Una buena señal es ganarle a Schwartzman, que es un jugador que uno lo debe perder con jugadores mejor rankeados, pero que le hace la vida imposible, terminan cabreados porque llega todo a correr. Entonces hay una capacidad mental, quería destacar lo que decía usted Camaño, y me parece que Garín lo tiene.
Pasamos
de lo competitivo.
Cristian a Camaño, me gusta esa ductilidad.
¿Y a veces
el centro también atrás o un pelotazo largo allá.
Disculpa,
y que yo tenga que ir a picar contra la,
disculpa,
la
Cristian,
parte de publicidad.
Está bien.
Bueno, precisamente sobre el partido frente a Zverev, el alemán, un partido que se va a llevar a cabo mañana a las 7:30, no es el horario fijado, puede variar, sí, en la cancha central. Frente a ese partido, Horacio de la Peña nos habla un poquito de cuál puede ser la estrategia o los puntos débiles que tiene el alemán para enfrentar a Garín, que recordemos, Jarry le ganó ya al jugador alemán número 3 del mundo. Lo escuchamos.
Es un partido durísimo porque Zverev tiene una manera de jugar muy parecida a la de él, muy sólido de fondo, pero saca un poco mejor. Pero últimamente no ha estado tan sólido, así que yo creo que es una buena oportunidad para dar el batacazo. El gran fuerte de Zverev es que en los momentos importantes no la tira fuera. Tiene una velocidad media muy alta y no la tira fuera. Pero últimamente ha fallado. Fíjate que en el partido con Jarry pierde tirando un par de pelotas afuera que, sin sentido, errores no forzados. Así que yo creo que es una muy buena oportunidad para él.
Bueno, ahí está Horacio de la Peña. Este es el primer partido profesional que van a enfrentarse ambos tenistas. Ya se han enfrentado en el torneo del Roland Garros Juniors en la final del 2013, donde ganó Garín precisamente por 6-4 y 6-1, cuando Garín tenía 17 años y Zverev 16 años. También
¿cuánto maduró uno y cuánto maduró otro en el tiempo? Uno es el 3 del mundo y ya lleva dos o tres años sostenidamente en top 10,
y
Garín
este
ahora recién pudo salir del cascarón.
Y que dependiendo del desempeño que tenga en este torneo puede estar dentro de los 40 mejores del mundo, así que sería un
mejor ranking
de su carrera, efectivamente. También conversamos con Horacio de la Peña, nos fuimos a otro tema fuera de Garín, Jarry, bueno, que también lo involucra, sobre el momento del tenis chileno. ¿Cómo se puede alargar, ¿proyectar? Varios años, proyectar varios años, ¿y a qué se debe el motivo principal de que esto es tan esporádico también, ¿no? Que ocurren cada cierto tiempo aparecen dos figuras rimbombantes, ¿no?, del tenis nacional. Hablamos, conversamos con él, nos contó lo siguiente y apelaba un poco, acusa un poco a falta de intención del gobierno. Lo escuchamos.
Tenis chileno está pasando por un gran momento que debería de ser acompañado por una buena política deportiva. O sea, creo que ya se han desaprovechado demasiados momentos importantes en tenis chileno y nunca se ha construido, no se ha desarrollado el tenis a nivel nacional para que eso no sean casualidades, sino que sea algo sistemático. Y yo creo que eso está basado porque no hay un apoyo real del gobierno, entendiendo que el tenis es uno de los deportes más importantes. Es un tema general que se tiene que empezar a hacerse, porque si no va a seguir siendo, los tenistas buenos de Chile van a seguir siendo cosas esporádicas y de familias pudientes.
Bueno, ahí estaba Horacio de la Peña comentando también un poco cómo mantener este momento en el tenis nacional. Recordar que Garín juega entonces el día de mañana a las 7:30 en la cancha central frente al alemán Alexander Zverev. Y también tuvo partido hoy día, ¿no? Un partido dobles en el cual cayó lamentablemente en los cuartos de final ante el eslovaco Igor Zelaini y el ucraniano Denis Molchanov. Hizo pareja el chileno con Juan Ignacio Londero, rival el cual derrotó a Zverev en el enfrentamiento individual. Fueron 6-3 y 6-4 para el eslovaco y ucraniano.
Muchas gracias, Martín. Mighty HD65 y HD78, ahora con mayor capacidad de carga, únicos con mantenciones cada 40.000 kilómetros y la mejor garantía de fábrica del mercado. 5 años sin límite de kilometraje de Hyundai, la marca de vehículos comerciales con el menor costo operacional de Chile. Hyundai Camiones y Buses, marca de calidad mundial, una empresa Indumotora.
Visita la página de Coyahuasi en Facebook y conoce el testimonio de personas como Sara, destacada ex alumna del Liceo Bicentenario Juan Pablo II, quien actualmente estudia Derecho en la Universidad Católica de Chile. Coyahuasi, somos mucho más que cobre.
Vital Energía, soluciones para construcción, minería, energía y agroindustria. Entregamos tu pedido en todo Chile. Vital Energía, tecnología eléctrica, tu servicio. Visita nuestras sucursales o nuestra página web vital.cl. Ha llegado lamentablemente con Audioslave de fondo el momento de decir adiós.
No.
Pato Yáñez, Cristian Caamaño, también Manuel de Tesanos. Ha sido un gusto, un placer. Nos reencontramos mañana a 7 de la mañana. Otra edición de Deportes en Agricultura.
¿Con quién juega?
¿Con
quién es?
Alexander Zverev.
Sasha.
Adiós.
Ya, adiós.
Pitazo final. Pero la información y el debate volverán para vivir otra jornada de goles, adrenalina y pasión en Deportes en Agricultura. Una presentación de Cadina, maestro en adhesivo. Compañía minera Doña Inés de Coyahuasi. Somos mucho más que cobre. Compañía de seguros con futuro. Un Chile con futuro. Nuevos PAC, inicia tu negocio. De Entel Empresa. Hyundai, camiones y buses, marca de calidad mundial. Una empresa Indumotora. Hotel Regal Pacific, en Santiago y Buenos Aires. Steel, tecnología alemana más cerca de ti. Vitel Energía, tecnología eléctrica a tu servicio. Es nuestra jugada maestra. Es Deportes en Agricultura.